clase, sábado 28, civil 4.
Hay una línea amarilla ahí, que dice que se puede estacionar hasta la línea amarilla. Yo no me había dado cuenta. Él no me estacionó. Ya me bajé, me fui a la esquina, me bajé, miré, y no, me fui a la esquina amarilla, la estuve en la entonces, sí, bueno, justo el que estaba delante de ustedes, se tomó, era un auto activo, pero se tomó así un espacio para estar avanzado toda hasta la esquina amarilla. Entonces me fui como tres veces al auto y empecé a medir, a calcular para atrás, hasta quedar lo más atrás posible. Pero ahora acabo de ver y se está haciendo uno adelante. Así que me validó. ¿Qué no pasa? ¿Qué no Porque siempre, o sea, yo nunca me había dado cuenta que tenía solera amarilla, porque los otros me pasaban hasta la punta.
No sé.
O sea, nunca me había dado cuenta.
Capaz, ¿cuántas veces me ha estacionado ahí? No me encuentro de la punta.
Pero está.
Sí, claro. Sin duda, no sé qué lo reclamo, sino para eso. Si la pregunta es, ¿pasan pasando fácil?
No.
Porque estacionan hasta la punta. No.
Difícil, pero no es fácil.
Sí, ahí tenía que tener que hacer clases también, que hay un colegio de estudiantes, y eso no es personal. Pero, todos los profesores estacionan, yo soy súper, a veces camino una cuadra, cada vez lejos de ahí, para no estacionarme ahí, pero nunca han pasado un paso, ni un último.
El día que usted se estaciona, ¿no?
Sí, por seguro.
Ley de Murphy. Tenía demasiadas cosas, demasiado que correspondía. Pedía luz que entrar un montón de notas a la. Si fui a grabar y no grabó.
No, 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 no,
Yo creo, también voy a estar respirada, yo creo. Entonces, de pronto se me agudiza la voz mucho. Entonces tengo traje de vida, tengo pastillitas de propóleo, tengo jarabe, la mascarilla, todas las cosas. Pero de pronto no lo puedo controlar. Y cuando no lo puedo controlar, cuando se me seca la garganta, no voy a toser mucho. Mucho flujo, no voy a morir. Pero de pronto sí como que necesito un poco de aire. Me ha costado ya en dos clases, también llevo hablando más de 3 horas, que es harto.
Yo quedé aquí en la clase anterior, era los requisitos del taller del cristal. Supongo que todos lo vieron y lo vieron en el mismo orden. ¿Eso no lo han visto, el daño contingente? ¿Estaba antes del daño de la clase anterior?
No, no.
Perfecto. Ya, lo vamos a ver ahora. Hablamos de algo insuficiente. Esto lo tratamos, estamos viendo, en el primer principio. De la responsabilidad, pero no puede ser para que exista un daño. ¿Por qué? Porque el fundamento de la responsabilidad en general es la existencia del daño. Si no existe nada, entonces vamos a tener fundamento para buscar esta responsabilidad y hacerse responsable o el autor. Entonces, compense esta situación de que él ha creado, de que es que él ha provocado, y en definitiva vuelve al movimiento jurídico a su situación normal. Por lo que dice que la obligación de indemnización es una obligación sustitutiva a aquella obligación que primeramente se había determinado en ese sujeto pasivo. Por lo tanto, la intención de devolver al estado anterior de la reconstituir su situación de derecho. Ahora, cuando en la hipótesis de daño, lo que nosotros definimos y nosotros podemos ver es que siempre hablamos de que hay un hecho que despliega un autor y en definitiva el ser después genera una serie de consecuencias. Se concadena una serie de relaciones hasta llegar a la efectiva producción de un daño. Por eso hablamos de relaciones de autoridad. Y digamos que este hecho del abuso colectivo que se generaba consecuencia de este acuerdo, de esta emisión, en esta relación de causalidad, tiene que ser derecho necesario, ¿no? Y en definitiva entonces tenemos el autor de la acción con la omisión y en definitiva el daño, cierto, necesario que sea provocado producto de esta acción. Y el principal elemento del daño, todo el elemento de la responsabilidad extracontractual y en particular el que se considera que es el día de la. Resulta que el daño contingente como que nos aparta un poco de ese lugar, pero no podemos dejar de considerarlo, porque resulta que el daño contingente en realidad no es un daño ya provocado. No es un daño provocado, y por eso nosotros lo estudiamos. Porque no obstante, no es un daño que ya existe, no importa, no existe la posibilidad de la eliminación del daño cierto, que sea presente, que sea futuro. Pero, la idea o el tema incide en que ustedes ven que la relación causal, que seguramente se lo tienen con la canalización de cuentas, con los comentarios, ustedes quieren darse cuenta que la relación causal surge desde el momento en que se provoca el hecho, independientemente de que los prejuicios se vayan provocando sucesivamente hacia adelante. Desde ese punto de vista, es cierto en el futuro, en la medida, estas consecuencias, no obstante, a veces generadas inmediatamente, pueden generarse más inmediatamente, pero tienen que tener una consecuencia directa del hecho que se está efectuando o de la emisión que se está infligiendo. En el daño contingente, resulta que no tenemos esa hipótesis. El daño contingente en sí es un peligro, es nada más que peligro. O sea, en realidad no estamos hablando de un hecho particular que el hecho o el autor esté impuesto dolorosamente llevando a cabo. En principio, fíjense, esto que no sería. ¿Por qué? Porque este, como les digo, hay un concepto, está conducido por un peligro que puede llegar a suceder, que puede ser real, pero en este momento, en el momento que están analizando la situación, todavía no constituye daño, sino que es un peligro latente, para que ustedes no entiendan. Todavía no se genera la lesión, representa en todo caso una probabilidad razonable que eso, de persistir el estado de cosas que en este momento se están evaluando, en definitiva sucede. Entonces es una situación de peligro latente, la lesión todavía no se provoca, ¿ya? El peligro latente se va a provocar razonablemente si los cursos causales siguen desarrollándose de la manera en como en el momento en que se está evaluando la situación siguen, de la misma forma, en definitiva, es muy razonable pensar que con algún sí se va a concretar. Entonces, ¿qué pasa con el ordenamiento jurídico? El ordenamiento jurídico se da cuenta que esta es una situación muy previsible. Entonces, como es tan previsible, debe encarar en su gestión de tratar de evitar en lo posible los daños que puedan llegar a producirse producto de esta preocupación o ocupación que debe ser tiene acerca del bien común. Entonces, él se adelanta, el movimiento jurídico se adelanta, y en definitiva, encara de antemano esta situación o esta lesión que muy probablemente irracionalmente se va a producir en un tiempo futuro. Entonces, es así como si nosotros, y en un momento más vamos a leer los artículos que están contemplados en nuestra legislación, o cuáles son aquellos artículos que contemplan situaciones de daño contingente dentro de nuestra legislación, nosotros tenemos que características de la regulación que hacen en el movimiento jurídico respecto al daño contingente. Primero, está representado por una situación de peligro, como les decía, de la cual razonablemente puede derivarse en definitiva una lesión, pero en potencia, en el momento en que se está observando, es una situación de riesgo que todavía no detiene la lesión efectiva. Segundo, descansa, como yo les decía, en este deber general que tienen todas las personas que convivimos en la sociedad, y que el ordenamiento jurídico nos encauce en torno al bien común de observar la debida diligencia con respecto a las cosas que están bajo nuestro control, de manera que por nuestro descuido, por nuestra negligencia, no se cause un daño a terceros producto de mi falta de cuidado, mi falta de diligencia en ese cuidado que yo debo tener respecto de las cosas que, de las que me fijo, porque están, están bajo mi, pueden ser dominio, pero también es como bajo mi esfera de control, porque es más amplio. Ahora, por eso habla de negligencia, pero también puede ser una imprudencia. En ambos casos, no obstante, ya sea una falta de hacer algo, una despreocupación respecto a algo, o ya sea ese actuar, no, ese actuar sin resguardar las tareas suficientes respecto a esta cosa, en ambos casos estamos hablando de una situación que comprende en definitiva esta, este deber que es casi todo que es necesidad de la. En definitiva, a veces parece un deber de hacer y otras veces una misión, una misión respetar y no hacer para respetar el derecho del otro. La acción entonces que se concede a los particulares requiere bien especial, actualmente siempre, porque no tenemos una víctima. Tenemos una víctima en potencia, pero no tenemos una víctima en potencia. Entonces, no podemos hablar de la acción que se concede a la víctima, pero también a la víctima. Entonces, lo que se concede es una acción de los particulares que caen dentro de esta esfera de posibles y razonablemente, consecuencialmente, víctimas en la medida que efectivamente este peligro se transforma en una acción efectiva. Como estas personas todavía no son víctimas, la acción difícilmente podría tener carácter resarcitorio, porque la indemnización de perjuicio nace por el daño. Y en este caso, en el mismo perjuicio, sabemos que va a ser resarcitorio, va a ser reparatoria del daño, pero aquí todavía no hay daño. Entonces no puede ser una acción reparatoria, no puede ser una acción resarcitoria, sino explicatoria. Explicatoria, antes se adelanta, el ordenamiento jurídico le concede esta acción para adelantarse a ese daño que razonablemente podría existir. Y puede extenderse por cualquier persona del pueblo. Es una acción cautelar, como les digo, de cautoria, tiene ese carácter de animal popular. ¿Y por qué tiene que ser popular que era el pueblo? ¿Por qué tiene este carácter popular? Porque en definitiva, recuerden que aquí no conlleva la víctima en particular, porque no es víctima. Pero como forma parte de estos deberes que tenemos que cumplir, porque vivimos en sociedad y tenemos que hacer una teoría responsable, no tan solo de los daños que causan las cosas que estamos con nuestro poder, sino también de los peligros que eventualmente generan y que pueden llegar a concretarse racionalmente en un daño. Entonces el legislador dice, bien, pues como descanse en este deber, que es un deber general de cuidado y de diligencia, entonces se entrega a quien popular. Y cualquiera que constate este estado de cosas, en las hipótesis que el legislador las contempla, entonces le da esta opción para que se pueda dirigir en contra de aquel que tiene esta cosa en su mal estado y ha sido negligente o no ha cumplido su debida diligencia. No es una hipótesis que se pueda plantear por analogía en esta situación. Son hipótesis que son de carácter muy restrictivo, porque en definitiva no se sustenta sobre nada, sino que es un tema general de provocación del daño, sino que se adelanta. Entonces tenemos que aplicar tan solo aquellos casos en que nuestro legislador no es aplicable. Después, más adelante, en la clase que sigue,
en relación al daño contingente, ¿lo podemos considerar como una modalidad que podemos presentar? ¿Cómo lo podemos ver acá, digamos,
no,
dentro de las
características? Sale de ahí, porque resulta, por eso estoy diciéndoles que en este caso de daño contingente, tiene nombre, tiene de daño con el nombre. ¿Por qué lo vemos en esta? ¿Por qué lo vemos en este acápite? Porque resulta que en este caso el daño es muy probable, razonablemente previsible que llegue, pero no se ha producido, porque es un peligro en este momento.
Entonces, si tú vas a analizar cuáles son los requisitos del daño y lo inestable, te vas a encontrar, porque le falta una serie de características. ¿Cuál es la primera? La lesión. La lesión. La lesión no es lesión efectivamente producida. Segundo, la certidumbre. Porque dice que tiene, acuérdense que dice que tiene que ser cierto. Y cuando vieron cierto, cuando vemos cierto, nosotros decimos que puede ser la certidumbre presente o futura. Desde el momento en que se provoca el daño, ¿no es cierto? Pero resulta que en este caso, ¿qué es daño? ¿Me entiendes? ¿Qué no está visto? Hay peligro. Entonces, es por eso que cuando analizamos todos los requisitos de daño, lo analizamos de parte. Si ustedes quisieran, la doctrina le gusta ese nombre, daño contingente. Pero de daño tiene solo el nombre, porque en realidad podríamos denominar las cinturas que quieran. Porque no tenemos mejor peligro contingente. O peligro contingente, ¿me entiendes? Pero la doctrina lo conoce así, la jurisprudencia lo conoce así, por lo tanto, cuando ustedes se refieran a ese peligro, refieranse como un daño contingente, porque si no nadie les va a entender. Este daño contingente es sinónimo de peligro. Entonces, por eso no lo podemos estudiar allá, cuando nos proponemos los caracteres generales del daño inevitable. Ya, entonces, como les decía, es una situación, como, entre comillas, anormal respecto a lo que nosotros estudiamos con carácter general. Entonces, por eso es restrictivo. Y como es restrictivo, no lo vamos a poder aplicar a toda situación que se nos parezca por analogía. Sino que tenemos que aplicarla solo a aquellos intelectuales. Y esa es la respuesta. Tenemos, a su respecto, tres normas y nuestro poder decidir que así lo contempla. Pero claro, el Estado es el legislador de estas materias soberanas, por lo tanto no podemos decir que es la única, hay algún único legislador que va a llevar a crear otra situación. Bueno, si las creará, se van a aplicar ahí. Se van a aplicar en estas condiciones y en las circunstancias y en las materias que así lo tenemos. Quiero que esté claro que en materia de responsabilidad extrajudicial existe un daño, vamos a ver, que tiene muchos títulos. De eso, por ejemplo, cuando yo les hablé de las mitigaciones en la teoría de la responsabilidad subjetiva, les hablé, miren, aquí por ejemplo se establecen presunciones de culpa, simplemente legal y no derecho. Después eso mismo, ese mismo artículo, uno lo usa para decir, mire, y estas además son una ley ya de presupuesto de, o un ejemplo de responsabilidad subjetiva, que el profesor Pablo Rodríguez de identifica dentro de esta legislación. Y después de estos mismos artículos, uno dice, ¿sabes qué? Es un derecho que es un poco que tiene un urgente. Y después de estos mismos artículos, lo vamos a volver a ver la próxima clase, pero desde el punto de vista de la presunción propiamente tal, en el estilo de la responsabilidad actual. Entonces el tema es que no lo estudien por parcela. No lo estudien por parcela, porque ves que si ya están encontrando un artículo y van a decir, oh, pero esta es una presunción simplemente legal. ¿Sí? Mira, y esto también es una hipótesis de daño contingente. ¿Sí? Y esto también, perdón, si no es un derecho, mira, Pablo Rodríguez dice que la vitamina cabeza no es una hipótesis de responsabilidad objetiva. Mira, y esto también sirve para mitigar aquellos alcances que tengan la salida de responsabilidad subjetiva. Y eso es la completitud. Entonces, no lo estudien por estanco, no crean que porque citamos un ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de las medidas para superar estos alcances que hacen la teoría de la responsabilidad subjetiva, el sistema de responsabilidad, en ese ámbito se agota el análisis del artículo. El capítulo de la responsabilidad del histórico judicial, si ustedes se dan cuenta, es súper sujeto. Son los artículos, no es más. Pero en la aplicación, cada uno de ellos admite diversas proyecciones. Y esto es lo interesante. Entonces, estudiando desde ese punto de vista, vayan intentando lo que vamos estudiando, porque en un artículo de pronto cae muchos análisis. ¿Ya? Entonces, ya, vimos las características. ¿Cuáles son los artículos? No los voy a leer yo porque se me queda algo de voz. Caustico es de 2333.
el 2334 y me queda el 2338 y su segundo.
2333 y por regla general se concede acción popular en todos los casos de daño contingente y por imprudencia o negligencia de alguien amenace a personas indeterminadas. Pero si el dueño amenazare solamente a personas determinadas, solo alguna de estas podrá intentar la acción.
Gracias. El
2338.
Si hubiera, si viene alguna cosa de parte superior de un edificio de otro carácter elevado, amenaza caída y daño, podrá ser obligado a remover al dueño del edificio del sitio, o su inquilino, o la persona a quien pertenece la cosa o que se vive de ella. Si cualquiera del pueblo tendrá derecho a reír la relación.
Muchas gracias. ¿Qué dan cuenta ustedes cómo hay? Hablamos de estas características que yo les hablamos de estas características que yo les decía. El 2334 habla de esta acción popular que se le concede a todas las personas. Perdón, el 2333 habla de esta acción popular que se concede a todas las personas en caso de que no se daño contingente. Y ahí viene la determinación que luego adopta la doctrina y luego adopta nuestra jurisprudencia respecto a esta situación determinada. Que por incidencia en la existencia de alguien amenaza a personas determinadas. Indeterminadas. Pero que amenaza a personas determinadas que alguna de estas pueda interpretar la acción. En principio, la idea que nosotros tenemos que tener presente es que tiene un peligro razonable que va a devenir, les insisto, razonablemente un daño, una adicción, y por eso, por este derecho médico, que tenemos todas las personas que viven en necesidad, entonces, se nos hace responsable. Es que el daño contingente. Si ese daño contingente amenaza indeterminadamente a las personas de un pueblo, de una localidad, entonces, hablamos de una relación popular. Cualquiera del pueblo puede tener esta. Perdón, intentar esta acción. Da también lugar a las indemnizaciones correspondientes al actor. Y el ejemplo que nuestro Código Civil contempla respecto a este acto contingente está ahí en el 1728, que nos pone en su hipótesis de una cosa que caiga del lugar elevado de un edificio de la parte superior del edificio de otro palacio al elevado, dice amenaza caída. Se dan cuenta que el daño todavía no está constituido, todavía la lesión está provocada. Amenaza caída y daño. Amenaza el daño. Podrá ser obligado a removerla el dueño del edificio en su constituido o la persona que ha pertenecido a la cosa que se quiere de ella y cualquiera de los familiares tendrá derecho para pedir esta renuncia. Por eso les digo. No es usual en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico, que la amenaza de daño se vea recogida en una disposición jurídica facultando a aquellos que están sufriendo con esta amenaza de indeterminado o determinado, que puedan deducir las acciones correspondientes. ¿Por qué? Porque la regla general, insisto, en nuestro ordenamiento jurídico es que el hecho que provoca esta cadena conductual, esta cadena de consecuencias en definitiva provoque la lesión. Y una vez provocada la lesión, entonces estamos hablando de un daño. Y en ese momento nace la obligación subsidiaria que es la de la indemnización. Por eso es que nuestro plan es 38.18, y por eso tenemos que estudiarlo en todo el año, pero como una situación particular que nuestro conocimiento activo contempla como un peligro inminente irrazonable de suceder. La racionalidad es la base, porque la racionalidad es también aquello que le da certidumbre futura. Obviamente cuando vieron el tema de le da certidumbre, vieron que presente no hay ningún problema. El futuro, bueno, había que analizar ciertos causales y en definitiva llegar a determinarse principalmente esta causa era la que necesariamente iba a provocar el daño. Pues bien, esto es lo mismo, pero analizado es tú, antes. Probablemente, razonablemente, lo más probable que ocurra es que te vayas a conseguir. Antes de lograr un poquito reaccionar. Es tan probable y tan razonable que en definitiva lo encara con la seriedad y hace responsable a aquel que tiene este deber genérico de hacer servir las cosas para un uso, pero sin provocar daño a terceros, sobre todo las cosas que están en la esfera de nuestra protección.
Esta acción precautoria es una obligación de hacer.
Exactamente. Lo vamos, mira, lo vamos a ver en un ratito más porque vamos a analizar la presunción propiamente tal. Y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que tiene que hacer este caballero. ¿Ya? Pero sí, efectivamente, es una acción cautelar que en definitiva se traduce en que remueve el peligro. Porque en el fondo, si estamos hablando de cualquier lugar, tal vez va a caer a mí y si un daño, en definitiva quede reparado y es más, cuando dice. Porque no tendría causa de que me preocupen. Entonces. Esto le digo aquí que no puede ser objeto de un enriquecimiento para la víctima. Y esto uno lo puede apreciar, o lo puede apreciar, por ejemplo, en materia de seguros. ¿Usted anda aquí con tiene que ir con el comercio? No, ahí, pero podría buscar el comercio.
Sí, sí.
Búsquelo todo. Como un derecho único, la ley dice para que cualquiera del pueblo se sienta que se va a sentir lesionado. Pero si la hipótesis concreta que se me está planteando es una energía neutra o el fin de experiencia, muy probablemente sucederá. El pensamiento me va a venir a mí y solamente a mí, no sé qué determina. El único que la podría decir es el que eventualmente va a resultar dañado.
Y el que la deduce puede realizar directamente la acción concreta que es capaz, o el titular, en este caso, el dueño del inmueble, este tiene que realizar la reparación para que no se caiga la competencia.
No, la acción se deduce ante el tribunal competente. Y el resultado del tribunal ya obtenido,
porque
la va a ser repare. Y en la misma sentencia se va a decir a aquel que es dueño, es un requisito del daño, indemnizable. Porque se acuerdan que lo que nosotros decíamos era que llegamos nosotros a la conclusión de que lo que se indemnizaba, aquello que hacía surgir esa obligación, esa obligación subsidiar la construcción, que era la reparación, la indemnización que consiste en la reparación del daño, que tenía, consistía en esta lesión efectiva, perturbación, molestia, embarazo, perjuicio, conciencia era denominable, a un derecho subjetivo o a un interés que fue legítimamente protegido por el orden del ámbito jurídico. El otro día, cuando terminé la clase, me daba el alcance solo para la iglesia, una compañera me decía, de un ejemplo de derecho objetivo. Ya, sí, quiero una lección. Ahora mismo, un ejemplo de derecho objetivo. Pero es que el derecho objetivo es el ordenamiento jurídico. Acuérdense de que los estudios de un ejemplo de derecho, ustedes ahí vieron y analizaron qué es el ordenamiento jurídico. Y cuando analizaron el ordenamiento jurídico, las fuentes del ordenamiento jurídico, yo creo que son los profesores, estoy 100% segura que les dijo, y les debe haber dicho, que nosotros hablamos de derecho en un sentido objetivo y derecho en un sentido subjetivo. El derecho objetivo es un ordenamiento jurídico y el derecho subjetivo es la violación, o sea, la política prohibida, que concentra el ordenamiento jurídico en una persona en particular que es titular en una relación jurídica patrimonial, con una relación jurídica, nosotros estamos viendo los patrimoniales, ¿ya? Entonces, en el fondo, no puedo darle ni buscar ni encontrar un ejemplo de derecho objetivo, porque el derecho objetivo no es la antítesis del derecho subjetivo. El derecho objetivo es nada más que la otra mirada del derecho subjetivo, requisito del daño, indemnizable. Porque se acuerdan que lo que nosotros decíamos era que llegamos nosotros a la conclusión de que lo que se indemnizaba, aquello que hacía surgir esa obligación, subsidiar la construcción, que era la reparación, la indemnización que consiste en la reparación del daño, que tenía, consistía en esta lesión efectiva, perturbación, molestia, embarazo, perjuicio, conciencia era denominable, a un derecho subjetivo o a un interés que fue legítimamente protegido por el orden del ámbito jurídico. El otro día, cuando terminé la clase, me daba el alcance solo para la iglesia, una compañera me decía, de un ejemplo de derecho objetivo. Ya, sí, quiero una lección. Ahora mismo, un ejemplo de derecho objetivo. Pero es que el derecho objetivo es el ordenamiento jurídico. Acuérdense de que los estudios de un ejemplo de derecho, ustedes ahí vieron y analizaron qué es el ordenamiento jurídico. Y cuando analizaron el ordenamiento jurídico, las fuentes del ordenamiento jurídico, nosotros estamos profesora, estoy 100% segura que les dijo, y les debe haber dicho, que nosotros hablamos de derecho en un sentido objetivo y derecho en un sentido subjetivo. El derecho objetivo es un mínimo de ordenamiento jurídico y el derecho subjetivo es la violación, o sea, la política prohibida, que concentra el ordenamiento jurídico en una persona en particular que es titular en una relación jurídica patrimonial, con una relación jurídica, nosotros estamos viendo los patrimoniales, ¿ya? Entonces, en el fondo,
no puedo darle mi buscaba encontrar un ejemplo de esto objetivo, porque el derecho objetivo no es la antítesis del derecho subjetivo. El derecho objetivo es nada más que la otra mirada del derecho objetivo, es decir, el daño en definitiva quede reparado, y es más, cuando dice, porque no tendría causa el derecho objetivo. Entonces, por eso le digo aquí que no puede ser dueño, no puede ser objeto de un enriquecimiento para la víctima. Y esto uno lo puede apreciar, o lo puede apreciar, por ejemplo, en materia de seguros. ¿Usted anda aquí con tiene viejo de comercio? No, ahí, pero podría buscar el código de comercio.
Sí.
Búsquelo todo.
Sí. La ficción de la primera,
habiendo sido compensada de una manera conocida en el territorio, dejó indemne al caballero, doloroso, y lo dejó indemne, lo que le pagaron a la mamá, indemnizó al caballero.
Por ejemplo, si los dos hubiesen
sido indemnizados
por el auto, por ejemplo, y le pagan a él y le pagan a él, ahí sí.
Pero por eso que el año de frente es muy importante, y ellos llevan por la misma vía, porque el año de frente es que también se llevan los materiales. Eso puede ser una sola vía. En definitiva, si a una de estas partes se le pagó el año de frente, que es muy importante, el año de material.
No, no, no,
pero lo que
hicieron,
lo que
hicieron, no hay red.
Por eso, no hay nada. Ya no importa, yo le tengo la idea. Si le doy el número de artículo, por qué no. ¿Usted tiene el
cinco
de
no,
no, no, el seguido de ustedes. No, yo le doy el artículo, sí. Era porque lo dijéramos, los tenemos, ¿no? No tenemos nada.
Tengo...
¿Tiene algo que hiciste? Sí. Sí, tiene que hacer la idea. Porque usted ha sido la idea. El tema es que... ¿cómo apreciamos esto? Bueno, un ejemplo que me dio el compañero, claro, sin duda que lo dice lo contrario usted. Pero lo que nosotros estamos viendo es que los enriquecimientos sin causa que pudiera generarse queda efectivamente plasmado, por ejemplo, en las normas del Código Comercio, cuando habla de la empresa de seguro. Y en definitiva lo que nos dice es que si yo sufro un accidente, no está bueno, si yo sufro alguna violación en los riesgos, en la ley del servicio médico, engendra responsabilidad extracontractual, supongamos un accidente de tránsito manejando y el auto estaba asegurado. El auto estaba asegurado. Entonces, la lógica que busca esto de la declaración es que yo vaya donde el conductor o más vaya donde el dinero y le diga, ¿sabe qué? Usted tiene que repararlo. Por cierto, que tiene que repararlo, porque cuando usted se está tomando, que tiene una decisión de él, es un robo un daño. Me tiene que reparar. Se tomaba en esta repetición, siempre en este punto de una vez. Me tiene que reparar. Y el caballero repara. Repara, me paga todo. ¿Ya? Y después yo voy y le mando que la compañía de seguro. Y para que la compañía de seguro me pague, pues resulta que alguien me dio un daño y yo tengo que reparar el daño. Entonces, que me pague. No estaría ahí, no hay reconocimiento. Esto que obtengo primero, esa repartición que obtengo primero, hace desaparecer los derechos en el segundo. Porque en el contrato que dice, en el contrato seguro, lo más probable es que lo que diga es que usted me tiene que reparar si tengo un daño. ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el daño? Y al revés, que me voy a dirigir en contrato que me está responsable cuando tengo un daño. Y si me lo repara la empresa de seguro, ¿dónde está el daño? Aunque sea un tanto, ¿entiendes? Entonces, volvemos a la idea. Cuando provoque, cuando sea mismo esto el que lo provoque, y de que nacen posibles dos vías de responsabilidad, yo tengo que elegir una, porque si elijo las dos, y obtengo las dos, habría que decir, ¿me entiendes, no? Esto, que debería ser de toda lógica, a propósito de esta norma de orden público, que no podemos contrariar, que está de base con los principios generales de nuestro reglamento, de todas maneras está recogido en el Código de Comercio. Y básicamente, sustantivamente, lo que dice es, si usted tiene dos, demanda uno. Y si demanda uno y obtiene, desaparece, la otra hipótesis. Y la segunda idea, bien simple, que transmite es, si ha conseguido una reparación parcial, pues primero se dirige en contra del otro, pero por aquello que no dejó, que no dijo, que no se lo cubre. Es el 517 y el 532, ¿alguien lo tiene? ¿No?
Ya, dice descargando normas del distribuidor.
Ya está. Bueno, anótelo usted y lo leen, pero la...
¿Quedó claro?
Sí, es que es eso lo que dicen las normas.
Porque de todas maneras los aseguradores tienen una idea de llevar contra el...
En el
¿Puede haber una doble?
Nunca va a haber.
cuando es claro, cuando porque en el contrato que dice, en el contrato que muere, lo más probable es que lo que diga es que usted me tiene que reparar si tengo un daño. No le el daño. Solo es el daño. Y al revés, que me voy a dirigir en contra de que tiene que ser responsable cuando tengo un daño. Y si me lo repara la empresa de seguro, no le el daño. Aunque usted me tiene que ¿entiende? Entonces, volvemos a la idea. Cuando provoque, cuando usted mismo esto es que le provoque, y de que nacen posibles dos vías de responsabilidad, yo tengo que elegir una, porque si elijo las dos y obtengo las dos, habría que elegir un pisado. ¿Me entiendes, no? Esto, que debería ser de toda lógica, a propósito de esta norma de orden público, que no podemos contrariar, que está de base con los principios generales de nuestro reglamento, de todas maneras está recogido en el Código de Comercio. Y básicamente, sustantivamente, lo que dice es: usted tiene dos, demanda uno. Y si demanda uno y obtiene, desaparece. La otra hipótesis. Y la segunda idea, bien simple, que transmite es: si A consigue una reparación parcial, pues el momento de dirigirse en contra del otro, pero por aquello que no dejó, que no dijo, que no se lo ocupó. Es el 517 y el 532, ¿alguien lo tiene? ¿No?
Ya, dice descargando normas del distribuidor.
Ya está. Bueno, anótelo usted y lo leen, pero la
claro,
sí, es que es eso lo que dicen las normas.
Porque de todas maneras los aseguradores que uno dice que se va contra
el
puede haber una doble indemnización.
Cuando es claro. Porque ¿de dónde nace el derecho en la empresa colaboradora para ella repetir en contra de su colaboradora? Y eso lo leí, y yo tengo. Bueno, se dan cuenta que porque todas las se termina este requisito, si es que no se acepta el resultado público. ¿Por qué? Porque al final de definitiva, un mismo hecho que genere eventual responsabilidad para distintos agentes podría dar lugar a que algunos escrupulosos hagan lo que se tendría que hacer con una compañera, porque vayan con el mismo hecho generando y sacando de todos lados la reparación del perjuicio, y en definitiva que no es perjuicio ni el impuesto para esta ciudad, ¿no? Porque vuelven siempre lo que posible en un perjuicio con esta obligación de esta escritoria es volver al equilibrio, siempre. Si gano más de aquello que perdí, pues no hay desequilibrio. ¿Qué están diciendo? Hay que volver al equilibrio. Ya. ¿Algo más que les haya quedado pendiente? Ya, entonces vieron. Todo lo demás es el daño resarcible, indemnizable. Vimos recién el daño contingente. Vieron la naturaleza del daño, daño material. Daño urgente, nuestra sustancia, que son sus especificaciones, y el daño moral. ¿Y ahí queda?
Sí.
Ya. Entonces nosotros lo que vamos a seguir viendo hoy día, después de esta completitud en la atención al daño, estamos aquí, ahí estamos. Estamos bien, cuáles son los elementos de la responsabilidad de esta situación. El primer elemento que acabamos de terminar de analizar es el daño. Y el elemento de la contabilidad contractual, en principio, en teoría, aunque se pueden encontrar con doctrinas que los aumenta, los disminuye, básicamente tenemos este esquema y son cuatro. Un daño, ¿qué es el daño? Segundo, la imputabilidad. Daño imputable a culpa o a dolo en aquel que provoca. Tercero, la relación de causalidad entre el dolo, la culpa y el daño. Algo de eso ya lo vieron cuando vieron que el daño tenía que ser cierto y el daño tenía que ser una consecuencia del hecho. Y la capacidad de discuar. Entonces ahora vamos a ver la imputabilidad. El segundo requisito, daño imputable a culpa o dolo. El artículo 44 de la Constitución, respecto de la memoria, que lo que más tanto que vamos a ver en la ley, determina o conceptualiza dentro de nuestra legislación a que aludimos cuando aludimos a el dolo y la culpa. En sus diversas grabaciones. Entonces, próximamente, esto sería el 44, por favor.
Artículo 44. La ley distingue tres tipos de culpa o de culpa: culpa grave, negligencia grave, culpa lata. Es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que a una persona con urgencia y una prudencia suele necesitar en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. Culpa leve, respondo leve, respondo ligero, es la falta de guía, diligencia y cuidado que los hombres confían ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia, cuidado ordinario o mediante. El que debe administrar un negocio como el buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido legítimo es la falta de guía esperada diligencia de un hombre juicioso que crea la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la expresión suya de infligir injuria a la persona en propiedad de otra.
Gracias. Ya. Entonces, ustedes saben que el dolo es culpa y también en la propia elevación de la culpa, que fundamentalmente toma importancia en la elevación de materia contractual. Pero nosotros estamos aquí en materia extracontractual, ¿sí? En aquello que corresponde de todo daño. Por lo tanto, entendemos que todo aquello que pueda imputarse a dolo o culpa debe ser resarcido por el bien de los propios hijos. Debe ser resarcido. Todo daño en general debe ser imputarse en conciencia o falta de cuidado de otro. Estamos aquí, sin duda, en este ámbito doctrina del sistema de la atribución de responsabilidad, de aquella que llamamos subjetiva, ¿no? Porque la imputación es lo que determina esta responsabilidad. Si puedo imputarse a otro, falta de cuidado, falta de diligencia, o directamente una actitud intencionada, en este caso, estamos hablando de un cuasi delito, un cuasi delito en el caso, y de un delito civil. Ambos constituyen un género y el otro civil, ¿no? Por lo tanto, la inmutabilidad, esta relación que existe, es la base. Y que la vemos por el mismo más abajo. Ya, y en cambio, todo lo otro me cabe explica. No sabemos que es otro, sabemos que es culpa. pero resulta que ¿cuál de esa gradación de cuenta es la que aplicaría en materia de responsabilidad extracontractual? Porque sabemos que es muy relevante y que es una aplicación determinada también con nuestro ordenamiento jurídico en materia contractual, pero en materia extracontractual, ¿cuál sería? Bueno, deberíamos llegar a la conclusión que lo que existe en materia de responsabilidad extracontractual es la renta libre. ¿Por qué? Porque resulta que está corroborado que tiene una disposición que está contenida en el título de los registros públicos, que es el registro de municipios civiles en general, en el 2323. Porque el 2323 en una parte dice, por haber faltado de esa manera el cuidado de un buen padre de familia. Ustedes saben que el cuidado ordinario del buen padre de familia se asocia, falta de cuidado del buen padre de familia, se asocia a ese asunto ordinario, ¿no? Que 44 la califica como culpa libre, incluso da un ejemplo. El ejemplo que da es precisamente el buen padre de familia. ¿No puede ser el 2323?
Artículo 23.23. El dueño de un edificio es responsable a terceros que no se hallen, en el caso del artículo 934, de los daños que ocasione su ruina acaecida por haber omitido las necesarias reparaciones o por haber faltado de otra manera el cuidado de un buen padre de familia.
Hasta ahí, ahí está. Por lo tanto, la primera noción que nosotros tendríamos que aplicar como responsabilidad extracontractual que responde de todo el daño, y sabemos que no se aplica la gradación, entonces tenemos que concluir qué pasa y cuál de estas culpas en el fondo es la que se aplica. Tenemos primero un argumento de texto, el 23.23 que tengo señala, y segundo, tendríamos que llegar a la conclusión que cuando nosotros hablamos de responsabilidad extracontractual, desde el primer ejemplo, yo estaba hablando de que es un cuidado ordinario, que piensa en las personas que nos estamos viviendo en una sociedad, que nos hace responsables de proveer el ordenamiento jurídico a su equilibrio. ¿Por qué? Porque resulta que lo violenté, infraccioné, entonces estoy provocando un desequilibrio, tengo que volver al equilibrio, cuando me volví a la situación anterior, cuando creo una obligación subsidiaria, en definitiva restituir este equilibrio. Esto es desde el punto de vista de la restricción, ¿no? Desde el punto de vista de cómo funciona el ordenamiento jurídico. Entonces, en general, tendríamos que concluir que a todas las personas que viven en esta sociedad, que tenemos claro de que el cuidado de la diligencia, no se nos puede exigir otro cuidado sino que es el que daño, que es aquel que es ordinario. De otra manera, sería bastante extraño que dentro de nuestro comportamiento social, en general lo único que implica no provocar daño a terceros, tuviéramos, por ejemplo, deber naturalmente nosotros no debemos tener un celo demasiado determinado, o sea, demasiado, no somos celosos normalmente y ordinariamente en andar cuidando cada una de nuestras acciones con sumo cuidado, de manera de no provocar ningún daño a tercero, que no exista razonablemente la posibilidad de provocar daño a tercero. Y por otro lado, nosotros tampoco, dentro de nuestras relaciones mutuas y cotidianamente en la sociedad, por regla general, andamos siendo tan invasivos que en el fondo somos, le provocamos daño a los crecimientos de los que pasan por nuestro lado. No, no es así. Nosotros, la lógica es que dentro de nuestra cotidianidad nos comportamos de una manera totalmente adecuada. Está pasado también por la norma de trato social, sin duda, que se vieron en el primer año. Entonces, en definitiva, si nosotros contamos todos estos elementos, independientemente del agudo contexto que tenemos, en fin de base en nuestro ordenamiento jurídico, nosotros analizamos nuestro comportamiento social, nos vamos a dar cuenta que tampoco nos podría exigir un ser importantísimo, ni se nos podría tolerar una conducta que exigiera daño a todos, a vista y sin mesa, cada momento en el mundo moderno, ¿no? Y vamos a la misma conclusión. Este comportamiento ordinario adecuado a nuestra sociedad, que es el único por el que ya nos estamos, que por cierto, desde ya ustedes saben que también integrado por estas normas de trato social, ustedes saben que son normas de conducta que nos rigen en nuestra sociedad, que en definitiva lo que marca o lo que podría determinar en definitiva en materia de responsabilidad extracontractual
lo que se nos exige por el ordenamiento jurídico, lo que se nos aplica al ordenamiento jurídico es la renta leve, independientemente de que dure el tiempo que ocurre en un ordenamiento de texto de base de 2023, ¿no? Luego, el tercer requisito, como les decía, es la relación de causalidad entre el dolo, la cuenta y el daño. Y acto de esto, ya lo sabemos. Ya lo sabemos porque cuando viene el daño, cuando viene el estado del daño, ustedes tienen que solamente decir cierto, ¿no? Presente o futuro, y si es futuro, con esta idea de necesidad, de relación de causalidad necesaria para alcanzar o para en definitiva provocar ese daño. Y además, viene que tiene que ser directo, como el chico de indemnizable. O sea, ese daño, decía, tiene que ser una consecuencia necesaria, inmediata, del acto que deja, de la emisión que se puede hacer. Entonces, si nosotros logramos establecer esta relación de causalidad, tenemos que llegar a la conclusión de que el hecho determina la producción del daño. El hecho en un momento, el daño se provoca en otro momento, pero a consecuencia necesaria, indirecta, de ese hecho. Por eso es que el daño, nosotros lo podemos calificar, lo podemos observar tanto en el presente como en el futuro. Porque puede ser que un hecho me provoque inmediatamente un daño que yo lo estoy viendo en ese momento. Pero resulta que puede ser que exista un daño que se me va a producir a posteriori. Yo no lo puedo ver en ese momento. Pero que no obstante, aunque se produzca a posteriori, va a ser una consecuencia directa de ese hecho. Y esa es la idea de base en el libro cesante. Que el lucro cesante en el año futuro, por cierto. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la idea, y ustedes ya saben, porque han discutido sobre esta idea varias veces conmigo y seguramente con la Carolina cuando dio los requisitos, que tiene que haber una relación de causalidad necesaria, indirecta, entre el hecho y el daño. Con el análisis que acabamos de decir, que se aplica en el futuro, pero es un elemento necesario, y tiene que ser cierto y directo. ¿Qué significa esto? Que si no hubiera mediado esa acción o esa omisión, el daño nunca se hubiera producido. Esa es la idea. Si se saca y se saca la hipótesis que es la conducta, entonces el daño nunca existe. Y ahí nos damos cuenta cuando es cierto o cuando es necesario. De no haberse ejecutado ese hecho por no haberse provocado esta omisión, el hecho dañoso, la consecuencia dañosa, la lesión, el sentido, el detrimento, el perjuicio, la molestia, el intento de eliminarlo, de un hecho objetivo, de un interés legítimamente protegido, nunca se podría haber producido. Esa es la relación causal. ¿Cuáles son las consecuencias que uno puede percibir de esta idea? Primero, que claro, si yo tengo una relación causal, tengo un hecho, tengo un daño, como resultado, pero yo no le puedo imputar, esa relación causal a ese hecho, entonces no existe responsabilidad respecto de ese hecho. Porque acuérdense que no se existe, ¿no? Se va a hacer la imputabilidad. Entonces la relación causal tiene que emanar de aquel que resulte o va a ser imputado por esta acción y por esta omisión. Entonces, es así como la responsabilidad no recae en el demandado cuando el daño es imputable y acepta la responsabilidad de la otra. Ya, primero, tiene que haber una relación de causalidad como decimos entre el hecho que esté provocando el daño que efectivamente es que concurre esa acción con el servicio. Entonces, si no, no va a faltar imputabilidad, porque primero tenemos que determinar el tema desde el punto de vista de nuestra doctrina, nuestra teoría sintética. La segunda consecuencia es la fiscalía. la segunda consecuencia es que si resulta ser que la propia víctima es la que concurre con su imputabilidad a la generación del daño, entonces aquel que está siendo demandado tampoco va a responder, porque no se le puede imputar, se le puede imputar el daño. Estamos en la misma situación que yo. En ese caso, vamos a estar hablando de una extensión de responsabilidad, también lo vamos a ver más adelante. Y esa extensión de responsabilidad, que particularmente se aprecia en el caso de que sea la víctima que está demandando lo que haya participado en este, haya participado con su responsabilidad en la generación de este sueño que le provoca a uno mismo, puede ser total o puede ser parcial. Es total cuando no hay ninguna imputabilidad para el supuesto autor que se está señalando en la demanda. ¿Por qué? Porque puede ser el agresor la víctima. Y es parcial cuando, en parte, el hecho dañoso nació por un violentamiento en el que participó principalmente la víctima, pero también participó aquel que está señalando como autor del daño. Y en ese caso, si hablamos de distinción, no hablamos de la responsabilidad, sino que hablamos de la confianza de la responsabilidad. En el primer caso, hacer desaparecer la responsabilidad del supuesto autor. ¿Por qué? Porque no encontramos una relación causal. Y en particular, si fue la víctima la que provocó el daño, entonces va a ser una causal de extinción de responsabilidad y la víctima se va a llevar toda la responsabilidad entre comillas, ¿no? Por haber participado este daño. Pero por otra parte, nos encontramos también ante la posibilidad de poder ser compartida. Yo sabía que sentía que sería una situación de extinción parcial, cuando se comparten por la víctima y por el autor esta relación de causalidad para provocar el daño. Y en ese caso, estamos ante una extinción de responsabilidad por parte del supuesto autor que se está determinando, sino estamos hablando de la primera de la participación. Eso es cuando salta la vida, ¿no es cierto? Ustedes saben que no me tengo ni a los temblores, pero sí tienen que decir que no estoy viendo, no estoy viendo. Entonces, en un caso de extensión, cuando se sale la participación de la víctima, y en el caso de, y en este caso es parcial, ¿cuándo se puede disminuir esta responsabilidad? En ambos casos estamos hablando de una situación en la que directamente a quien se está imputando esta relación de causalidad, en un caso no participó, en ese momento no participó, y en el otro caso participó solo parcialmente, por eso atenuado. ¿Ya? La otra idea o la otra consecuencia que emana de esta hipótesis o de esta conclusión es la que nosotros digamos de que el daño tiene que ser una consecuencia de hecho inmediata y necesaria. De la punta del doble, ¿no? De hecho, la relación de causalidad tiene que ser imputable a esta actúa de la mente. Es que, seguramente también lo vieron, que el daño indirecto se debe generar el bien instable. Porque cuando hablamos de la relación de causalidad que debe existir, cuando hablamos de la relación de causalidad que debe existir, nosotros tenemos que ir viendo que exista un marco directo entre la acción o la omisión del daño. Y si nosotros vemos que esta relación de causalidad se interfiere por otra causa, entonces se corta la cadena causal. Y como se corta la cadena causal, entonces ahí estamos en una circunstancia de una situación de daño indirecto. Entonces lo que hay que analizar siempre es esta serie de sucesos que se van suscitando desde el hecho causal primero, que constituye la consecuencia inmediata del daño, en definitiva, y no obstante, todas las situaciones y hipótesis que le pueden ir pasando con el devenir del tiempo, de ninguna manera cambien, de ninguna manera va a cambiar esta relación causal, y se obtenga igualmente el daño. Entonces, por eso es que los autores dicen: mientras más se aleja el hecho que provocó el daño del daño propiamente tal,
más difícil es establecer la relación de causalidad. Más difícil es. Y en definitiva, uno puede llegar a estudiar cierto nivel sin ningún derecho. Y lo que no es así es que el daño es un derecho. Entonces, cuando hablamos de la relación de causalidad, ojo, siempre el daño provocado efectivamente debe ser una consecuencia inmediata directa del hecho que lo provoca. Es una consecuencia causal. Y nosotros con eso no podemos desconocer que hay muchos hechos que pueden ir significando con el devenir del tiempo, porque muy probablemente, por ejemplo, nos tenemos un niño protestante. El niño protestante tiene un gran discurso que no tiene. El niño protestante, imagínate que a mí me atropellan un día. Que a mí me atropellan un día, ojalá que no, pero que a mí me atropellan un día. Claro, evidentemente hay un nivel material de reminiscencia que lo puedo cuantificar de media. Pero hay un lucro cesante, y el lucro cesante es lo que yo voy a dejar de, entre comillas, ganar por encontrarme postrado en cama no sé cuánto tiempo, pero eso es la lección de que estoy a sufrir. Entonces, de acuerdo a la actividad que cada uno realiza, uno sabe más o menos cómo lo que deja de ganar. Uno sabe. Eso los abogados tienen más o menos un plan establecido por hora. Para cualquier actividad que nosotros tengamos, tiene una baja calcular ahora, no va, saca un resultado que se lo puedo poner a todo el mundo. Pero resulta que, ¿cuál sería, por ejemplo, para mí en este momento un gran proyecto? Yo trabajo como abogado regional en una institución muy grande y yo hago clases en 12 universidades. Entonces mi lucro cesante sería todo aquello que tengo un nivel muy hipotético, porque ustedes saben que con un factor dependiente en el plan de desarrollo y clínica, la empresa que paga es, no la empresa, la SAPRE que paga el Ministerio de Recursos, no es una entidad. Pero si en una empresa, estamos en los cinco ejemplos, en una empresa a mí me pagan X, en una universidad me pagan Y, en la otra me pagan Z y en la otra me pagan W. Yo lo único que tengo que hacer es sumar. Y voy a obtener que el primer dejar de ganar durante el tiempo que disminuye este tratamiento mensual. Porque no puedo moverme, posiblemente. Eso es directo. Absolutamente directo. Pero si yo me pongo a lograr que resulta que mi pierna, ya se parece que mi pierna, yo ya me voy a hacer una discoteca que me encargó a los tribunales. Salgo con materias similares específicas de derechos de familia que me encanta, que es una materia. Es lo único que me gusta en el criminal, pero es que no me. Pero supongamos que yo siguiera ejerciendo mi derecho a la protección, y supongamos que entiendo en este momento yo tuviera un cliente importantísimo, el extranjero, y entonces que tuviera las alternativas criminales para que eventualmente yo tomara su representación aquí en nuestro país. Si efectivamente, yo sufriría este accidente, sé mis tratamientos preliminares, podría yo incluir dentro del lucro cesante razonablemente los honorarios que quiero percibir en este de que esta empresa de relevancia internacional estaba tratando de contactarme con Chile para que yo lo representara. ¿Sería eso una consecuencia inmediata? ¿Sería directamente una lesión que se me provocara? No, no es cierto. Porque sí, pero además es que hay una serie de hechos que tú puedes interponer entre directos, el hecho de que se ocurrió el accidente, y aquella devenir de cuentas que en definitiva determina. Se termina la lesión que se está produciendo en este momento, y que lo estoy justificando de manera importante para que se den cuenta. Hay una serie de hechos causales en medio. Imagínate, podría ser que, les voy a poner ya mal cuando se den cuenta, podría ser que, ya, yo estaba en las teorías preliminares. Las teorías preliminares se convirtieron en que alguien me llamó por teléfono. Punto. ¿Sería eso un estado de una consecuencia? No. Pero supongamos que hicieron las tratativas preliminares, pero esas tratativas preliminares consisten en que me van a mandar un mandato por correo electrónico y yo voy a tener que llevar a
especificar al mentor en la zona que es el que no te da de memoria, porque nada más, porque por ejemplo no son espacios. Yo voy a llevar a especificar al mentor en la zona exterior. Y con ese mandato en la mano, es que luego puedo interponer la correspondiente demanda sobre el tipo de tribunal de familia. Entonces, en esa situación, yo podría llegar a acreditar allá que efectivamente es una opción. Sí, ¿no es cierto? Entonces, ojo con esto. La reacción de causalidad es efecto en consecuencia inmediata y directa. En el ejemplo que estoy poniendo, este acto, si fuera el adolescente A, no genera. Pero si fuera el adolescente B, sí genera. Entonces, lo que dicen los autores es: cuanto más se aleja el daño, cuanto más se aleja el hecho del daño, es más difícil establecer una relación de causalidad, es más difícil. Pero no se puede establecer, eso no se puede establecer. Resulta más difícil. Pero no es que no se puede establecer, por eso ojo, pues con que ustedes identifiquen la inmediatez con la consecuencialidad directa. ¿Ya? No son lo mismo, hay que darse cuenta de esta serie de hipótesis de hecho que se van generando con el devenir del tiempo entre el fenómeno que acontece y el daño que se provoca. Porque en un ejemplo, en la segunda hipótesis, es inmediato. La segunda hipótesis no es inmediato.
No.
Lo inmediato es que yo mañana no, el lunes tengo que venir a hacer clase. ¿Y podría venir a hacer clase?
No,
y como no podría venir a hacer clase aquí, no me van a pagar. Y como no me van a pagar el lunes, esto es un acto cesante, algo que yo dejé de ganar. Que es cierto, por cierto, hay que producir un aspecto, utilidad, sí, pero es un hombre, ¿no? Eso es inmediato. Pero esta, en mi segunda hipótesis, era esto de que yo en definitiva no contara con el famoso mandato que me están mandando traducido al español desde un consulado para que yo aquí lo lleve a legalizar hacer una prueba de relaciones exteriores y poder así entonces presentar la demanda correspondiente a las instituciones correspondientes. Eso es inmediato, pues. No es inmediato, es inmediato, pero que sea inmediato no quiere decir que no sea directo. ¿Me entienden?
Yo había leído el caso de una persona que iba a una entrevista de trabajo, pero ya ingresaba a trabajar. Decía que en España ya se estaba aceptando la indemnización.
Uy, pero le faltan elementos, le faltan muchos elementos. Ya, díganos el ejemplo completo.
Pero la persona ingresaba a trabajar y lo atropellaba.
Ya.
Y era su primer día de trabajo.
Ya.
Y
por hacer. Y aquí en Chile también, claro, por supuesto, no quiero ir.
Ah,
no viene la novedad.
Claro, pero ahí lo que se estudiaba era el ingreso a trabajar, era su primer día.
Pero eso no es relevante.
¿Sí?
No.
Te contrataron.
Sí, claro.
Lo que quiero es que no confundan la inmediatez con la concreta directa. No sé qué quiero, nada más.
Yo iba a decir que en este análisis es fundamental la mirada de la presencia. Para establecer que el inmediato de la presencia es un crimen. En el segundo caso, usted plantea, claro, que no es inmediato, pero es directo. Eso es una clave. Ahora, si usted es un artista, por ejemplo, tiene que ser una actuación donde muchos de los contratos se perfeccionan solamente por el acuerdo.
Sí.
O sea, le llaman a un artista y aparece de hoy en la noche en el tiempo probado, solamente por un llamado. Y ese llamado parece ser bien precario, pero consolida.
Una situación de inmediato.
Exactamente. Entonces, en este caso tenemos una situación inmediata.
Sí.
Por eso es importante analizar
sí.
De una cuenta.
Sí, claro. No, claro, pero en el fondo esto va a ser una telesueva, ¿entiendes? En la telesueva, yo no me quiero meter en el. Lo que quiero es que ustedes entiendan que en el mundo concreto que está diciendo, podemos no creerlo. Me tengo que analizar caso a caso, no les puedo dar una. No les puedo dar un esquema que se pueda aplicar.
que están en todas las cosas que ustedes eventualmente pueden consultar, ver o les pueden consultar a ustedes en su vida, ¿no? Lo único que quiero que tengan claro es que no confundan inmediatez y inmediatez con que sea directo o indirecto. No tiene que ver. ¿Por qué? Porque van a buscarlo caso a caso. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les di, como por ejemplo el deportista me está poniendo pelo y la pandemia. Hay que analizar de qué se trata en cada situación. Pero no, no por esto, miren, si la lógica es, cuando más se aleja, va a ser más difícil probarlo. Porque la situación de que sea directo, claro, van a ir superando con mucho hecho. Entonces, por ejemplo, yo para probar que el lunes no voy a poder venir a trabajar aquí, me va a estar domicilio el contrato, porque el servicio no lo recibo en la universidad, me lo he visitado, y establecer que hoy día que voy a hacer un accidente, que me dieron 100% de reposo. Súper simple, tengo ya. Y más encima, los señores pobrecitos de cuantificarlo, mira, me daban tanto la hora en esta universidad. Y me daban a veces gente de, listo, listo, lo tenemos. Y fue terminado, es que no está cuantificado, ni fue directo. Segundo lugar. Pero resulta que la otra hipótesis, no porque sea mediato, yo me voy a dejar de incorporarlo dentro de mi hija pensante. Porque claro, si estoy en una relativa pregunta, yo me voy a decir que me voy a ir en el tercero y voy a ir chao, pronto, ya, me vengo, vuelvo, y es lo mismo, a que el tema de castigado a tal punto que voy a mandar un mandato judicial, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que tengo que hacer es, aunque no hay un mandato judicial, decir, mire, me está mandando con esta fecha, por este correo electrónico, con esta fecha salió allá, de este país, resulta que esto es la única manera en que puedo poner en movimiento a través de la habitación financiera para la compañía, porque el nivel financiero tiene que ser necesario. Y además, no está cuidado que no lo guardo en su casa, tengo que llevarlo, porque esto fundamenta la presentación que hay en su mamá. Fíjate, que lo estoy necesitando. Entonces, se dan cuenta que en este caso no me va a bastar con dar el contratito de trabajo, el contratito de salario y una cuantificación, sino que voy a tener que tener todo eso que voy a controlar. Porque mandaron el contrato, ese contrato se lo mandaron el mandato, y el contrato viene para poder ser puesto a la licitación en todo el estilo que tiene una determinada organización. ¿Cuándo se establece esto? Se lo dije en este ejemplo. Luego, el otro paso, decir que con esto iba a presentar esto. Porque esta es una petición que está fundamentada en este mandato, ante el último mandato, ante este tribunal. Y luego decir que por esto yo puedo presentar los honorarios. Y que en definitiva no voy a cualquiera de los honorarios porque no puedo presentar los honorarios. ¿Me entiendes? Hay una mediatez increíble de hechos. Porque miren, todos los hechos que voy a tener que llevar, todo lo que le voy a tener que presentar al tribunal para que en definitiva no pueda determinar cuánto es lo que yo le quiero ganar. Por esta circunstancia, pero que sea un inmediato, que esté en el derecho de la cadena causal, no significa que no esté exactamente. No significa que no sea una consecuencia directa del hecho que se produjo.
En este caso, es cuando la persona autoriza mandando ese mandato. También se podría ser parte del hecho de que el hecho que usted no pudiera representarlo de su grupo,
pero por el daño que lo pueden dar a esta persona le provoca, no por mi daño, es por otro daño.
Pero igual podría hacerse parte por
producto de. No parte de mi demanda, esto es otra demanda, porque es otro daño. Ella podría, esta persona podría demandar, pero ya vamos a ver si esto es el partido pasivo en estas acciones. Pero en estricto rigor, esta persona que analiza esta situación, quizás desde el punto de vista de esta legislación, porque también hay mucha legislación, aunque sea muy sincero, esta persona puede ser víctima. Ya en este caso, la víctima del accidente soy yo, eso no lo tengo yo de género. Pero luego ahí hay que empezar a radicar en el chileno, porque en el fondo es ella víctima de esta situación y no es víctima de esta situación. Entonces en el fondo, ¿cómo podría ella demandar a este señor que tiene la presencia de la demanda? ¿Cierto? Es lo mismo, primero la concausa de la academia, el ejemplo de la concausa, el ejemplo de la parte de baño, que la gente me entienda. Hay ejemplos clásicos de la materia.
cuando hablamos de causa, las causas son varias hipótesis que concurren a un tipo de responsabilidad, pero que en el fondo lo que uno no logra es establecer esta relación de causalidad directa, y por eso desaparece. Entonces, lo que hace la relación con causa es un señor contra un animal, un señor con un rebaño de ovejas, y contra un animal. Contra un animal. Y está ahí, está en ese libro, está en todo el libro. En todo el libro aparece el mismo ejemplo. Un señor contra un animal. Y ese animal tiene un pecado. ¿Ya? Entonces el caballero no sabía, no sabía, el contra, el otro caballero tampoco tenía libro, tampoco sabía contra un animal, para incorporar lo que se va. Y ese animal tiene un pecado. Entonces el caballero trae el animal y incorpora su animal. ¿Qué es lo que pasa? El animal infectado empieza a poder entender. Consecuencia, se muere todo el rebaño. ¿Qué hace este señor? Este señor demanda civilmente por responsabilidad contractual al caballero que le vendió la vendedora de esta enferma. ¿Podría hacerlo por responsabilidad contractual? Sí, no, no podría. No podría porque en definitiva la responsabilidad contractual va a tener a la obligación contractual de nacida. La obligación contractual de nacida son entregar a la persona que le vendió.
Con el tercero que le hacía dar un crédito en ese momento.
¿Me entiendes? Ahí es un claro ejemplo, parece que está la expresión de vocación. Es un claro ejemplo de hasta dónde respondemos. Y en este caso, que tengo preguntado con la intención de estaría en el otro país, sería víctima, pero estaría que evaluarlo. Porque hasta uno va a responder de tal que no es tenido. Tienes que responder a lo que yo te jode ganar. Pero, o sea, desde ese punto de vista tampoco podemos abarcar tanto, porque claro, ustedes también podrían abarcarlo a él, porque yo no tienen el placer de él, ustedes que quedaron sin una grandiosa clase de resultados tan impactual, parece que no me entiendo. ¿Sí? Entonces, por eso aquí lo mejor aquí viniendo de paso a paso.
Gracias.
Grabando, ¿no? Sí, si no gastan nada corriente. Se me acabó la pila. Pues la tengo yo. Te la paso tú, si ando con el cable.
Ah, me lo dejo.
Sí, para que después la salga de tu paso. Si no la he pagado, la dejo correr. ¿Sabes por qué no la pago? Pues para que después quede una sola. No, es que se basa en el formato API. En formato.
Thank you.
caliente.
Gracias.
el cartel. Pero si queréis ir para la...
Isabel Alvarado, Jocelyn Álvarez, Paola Baeza, Alberto Barrera, Sergio Blaimón, Carlota Ceballos, Taufik Sacra, Héctor Cruz, Cecilia Gutiérrez,
presente.
Manuel Guzmán,
presente.
Adam Howard,
presente.
Víctor Jiménez,
presente.
Carolina Lara,
presente.
Rosa Lira, Karen Melián, Karen Mora,
presente.
Marisa Morales, Lili Narváez,
presente.
Mauricio Navarrete,
presente.
Héctor Otárola,
presente.
Laín Pizarro, Arturo Samit,
presente.
Claudia Cerey, Francisco Torreblanca, Claudia Valladares, Josué Vega, Pedro Villagrán,
presente.
Gonzalo Villarroel, Lisset Aguirre, Andrea Zamorano. ¿Cuál es tu apellido? Sí. Isabel Alvarado.
Gracias.
Estaba tratando de abrir el código con eso para que le diéramos los artículos, que no se lo abre.
No.
De todas maneras, necesitan los artículos del código penal, pero el código penal se lo abre.
Y yo no tengo acá.
¿Tú tienes el código penal ahí?
¿Por qué? ¿El código comercio tiene?
No, el código comercio no lo abre nunca, el DCM. No quiero, no abro otras páginas porque si no, porque es el perfil que usted lo puede usar. Bueno, pero tiene que decir que tiene 532 de ley, ¿no? En todo caso, ¿cómo? ¿Tiene otro incógnito? Entonces, mira, lee el 517 y el 532, por favor. Que eran los dos artículos que me quedaron por leer. En efecto, esto de que el daño no esté ya reparado y cómo es que resuelve, cómo lo hace el tema de. Sí, por favor.
Con respecto al daño
contingente,
¿cierto?
No, estábamos hablando de cuando el daño no estuviera, que no estuviera ya reparado.
Ah, ya.
Y ahí encontré cuál era la solución en la que me daba el código comercio y en la norma que existe en la materia cuando hay un repartimiento total y un repartimiento comercial. Se va a responder desde un principio, no te voy a decir,
va a responder aquel que tenga capacidad para responder, independientemente de que este hecho tenga la capacidad suficiente para actuar por sí solo en la vida jurídica en general. Se van a dar cuenta así ustedes que la capacidad en materia de responsabilidad por hechos ilícitos civiles es más amplia que la capacidad que se exige en materia de contracción. Y es una gran diferencia en materia de extra contractual, en materia de capacidad entre extra contractual y entre contractual. Por dos razones se opta por esta idea de mayor amplitud. Primero, porque cuando nosotros estamos en presencia de la responsabilidad intercontractual, tenemos que atender a aquellos que, la elegida de una capacidad, la excepción de la incapacidad y nuestro legislador determina que son incapaces, determinando ahí esta incapacidad que existe absoluta y relativa. Pero, si ustedes observan las normas de las reglas de capacidad en materia contractual, que son las que seguramente han venido conociendo hasta ahora como consecuencia del análisis de los requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos, se van a dar cuenta que nuestro reglamento jurídico lo que exige con estas personas, los que tienen el derecho de una plena madurez, cada vez que no existe una plena madurez de estas personas que existen sus relaciones jurídicas, el primer voto jurídico de la vida del derecho, entonces cada vez que hay una cosa no es una ley completa, el legislador en términos generales los determina en alguna de las clases de incapacidad que nosotros sabemos que existen. Pero en materia extracontractual, o estas que tenemos derechos ilícitos, civiles, lo único que el legislador en términos generales exige no es esa madurez completa que existe en materia contractual, sino que lo que exige es que este sujeto de derecho, este autor, tenga la capacidad suficiente para discernir entre lo bueno y lo malo. Nada más. Eso es lo que le determina que él pueda entender o discernir entre aquello que es ilícito y aquello que es lícito desde el punto de vista civil. Por lo tanto, por eso digo que no es tan exigente como en materia contractual, como en materia de acto jurídico, para la formación de un acto jurídico, y en definitiva entonces no le exige plena madurez, sino que tan solo se concentra en que este sujeto de derecho, o se conforma en que este sujeto de derecho tenga esta capacidad para discernir entre qué es lícito y qué no es lícito dentro de nuestro ordenamiento jurídico en materia de responsabilidad extracontractual. La otra observación que nosotros podemos hacer al respecto de por qué se adopta esta posición es que resulta que cuando uno entra en una relación de responsabilidad extracontractual, uno no elige a la contraparte. Uno no la elige. El autor del delito va a ser aquel que no tenga la contraparte en esta relación jurídica. Pero no lo elegí, sino que las circunstancias, el hecho provocado por la falta de diligencia o por la negligencia de este autor, va a ser aquello que, en el sentido, va a causar el daño. Como causa el daño, entonces se enfrenta un responsable con el cual yo me voy a tener que ligar en una relación jurídica. No hace materia contractual. Porque en materia contractual es el principio de autonomía de la voluntad, y uno como subprincipio de aquel es el de la libertad contractual, en donde yo elijo a la persona del mismo contratante. Y ese que contratante además tiene que cumplir con todos los requisitos objetivos que el reglamento jurídico determina respecto de su capacidad. Si nosotros exigiéramos esto respecto de aquella persona que es el autor, resulta ser que se le podríamos tomar la víctima. Porque en definitiva, cada vez que alguien cometiere un ilícito civil de contra, personal o materialmente, solo respondería en el evento de que se encontrara en aquella situación jurídica de madurez total. Y entonces estaríamos igual limitados, porque yo pregunto, ¿quién sería los únicos responsables entonces? Aquel que cuenta con la capacidad completa, con esta madurez jurídica total que exige el ordenamiento jurídico en materia de contractual, en materia de acto jurídico. Y aquí no es así, tampoco podría ser así, porque
porque no hay libertad para elegir al co-contratante. El co-contratante surge del hecho. Se provoca el hecho y se provoca el daño. Acto seguido, yo tengo un responsable que me dio un mensaje de daño. Lo elegí. En cambio, yo no quería tener ninguna relación con esta persona, no quería tener ninguna relación jurídica con esta persona. Y las circunstancias me confirman a tener una relación jurídica con esta persona. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico sin duda tiene que poner en un plano de mayor liviandad, porque si no, se exigiría a esa persona todos los requisitos que le exigimos a la constitución de la voluntad válida en materia de acto jurídico en general de los contratos, entonces al final nadie respondería. Porque bastaría con que, que nadie respondería, un gran número de personas que sí se ven ahora abarcadas por la responsabilidad extracontractual no tendrían capacidad, no responderían. Entonces es por eso, esas son las dos razones por las cuales el ordenamiento jurídico, cuando hablamos de la incapacidad, por eso el ilícito se incluye, entonces se extiende y se aumenta y se amplía, si es que nosotros lo comparamos con la materia contractual civil. ¿Quiénes son incapaces de ilícito civil?
¿Perdón?
¿Quiénes son incapaces de ilícito civil? En general los tienen de la manera que los terminan de ilícito civil. La regla general es la capacidad, y eso mantenemos la misma tónica que sigue nuestro código civil respecto de la materia en general de incapacidad. La regla general es la capacidad. La excepción es la incapacidad, que está determinada en el 19 de nuestro código civil para materia de responsabilidad extracontractual. Y en definitiva, ya lo vamos a leer, pero son estas tres. Los menores de 7 años que corresponden a los infantes y los mayores de 7 años y menores de 16 siempre y cuando actúan sin discernimiento. El discernimiento, que es la capacidad para distinguir, esta posibilidad que tienen los sujetos para distinguir entre el bien y el mal, entre el acto lícito y el acto ilícito dentro del ordenamiento jurídico, siempre en este caso va a quedar la determinación del juez al buscar la interrogación del asunto. Pues si te debe de ser un 19, ¿qué
pasa? Artículo 23, 19. No son capaces de delito o cuasi delito los menores de 7 años ni los dementes, pero serán responsables de los daños causados por ellos las personas a cuyo cargo estén, si pudieran imputárseles negligencia. Queda a la prudencia del juez determinar si el menor de 16 años ha cometido el delito o cuasi delito sin discernimiento, y en este caso se seguirá la regla del inciso anterior.
Gracias. ¿Se dan cuenta ustedes que entonces en definitiva lo que se nos determina como la excepción, o sea que es la incapacidad, son esos tres ítems que ahí aparecen? Ahora, ¿quiénes en definitiva van a ser responsables por las acciones o omisiones que hubieran cometido estas personas que son incapaces de delito por sí mismo? El 23.19 determinó la regla, y es que van a ser responsables en definitiva las personas, por ello, las personas a cuyo cargo estén, si pudiere imputarse la negligencia. Nuevamente, entonces vemos que en este 23.19 está presente la idea de imputabilidad, está presente la idea o el sustrato de que en esta legislación sigue respecto el sistema de tradicional respecto de la imputación de responsabilidad y de la doctrina respectiva a la doctrina clásica. Nos encontramos además con una situación particular que regula nuestro código respecto a la situación del ebrio, porque pasa lo mismo que en materia, pasa lo mismo que en materia penal. Lo que pasa es que como ustedes en este momento todavía no veíamos muchos ejercicios que se acuerdan cuando yo les dije que estábamos viendo el sistema de responsabilidad y el ebrio hoy regresaba en esta situación que le da origen, porque el ebrio también viene de una intención de riesgo, pero allá. Usted este ejemplo, usted el ejemplo de la materia penal, pero en materia extracontractual se sigue el mismo principio.
del 23-18, determina que este ebrio es responsable. Claro, aun cuando estuviera privado de razón en el momento que ejecuta el acto. ¿Por qué? Porque lo que tiene que estimar es que él asume la responsabilidad del efecto retroactivo que se produce. La asume en el momento en que se pone en la condición, en que acepta la condición de encontrarse bajo su estado de vida. Y el 23-18.
Artículo 23-18. El ebrio es responsable del daño causado cuando dice o hace.
Entonces entendemos, no dice más el artículo, pero lo que entendemos es que rige el mismo principio que seguramente ustedes vieron la semana ya en materia penal, y que en el fondo uno es responsable por lo que comete bajo los efectos de esa sustancia externa. No es responsable en el momento que lo está cometiendo, sino cuando dice el principio de responsabilidad, anda. Cuando aceptó ponerse, es la hipótesis, cuando aceptó ponerse en la situación de que podría causar daño bajo los efectos de esta sustancia que le estoy haciendo. Entonces, bueno, esto ya se lo decía. ¿Quién en definitiva responde por los actos de ser incapaces? ¿A quién bajo cuyo cuidado se encuentren? ¿Cuándo puede imputarse la negligencia? En estos casos, obviamente, no va a llegar el artículo 25, porque el artículo 25 es un artículo que se ocupa cuando existe la posibilidad de que el guardián pueda repetir en contra de aquel que cometió directamente el hecho ilícito. ¿Y por qué no podría repetir? No puede repetir porque el que cometió el hecho ilícito fue un incapaz. Y como es incapaz, entonces no puede repetir porque no tiene la facultad para poder indemnizarle. Por lo tanto, en este caso, aplica directamente el 23-19 y estamos en una situación en que el que comete el hecho es el incapaz. Como es incapaz, hay alguien que tiene que responder por él, porque hay que volver las cosas al estado normal, ¿no? Al equilibrio del ordenamiento jurídico. ¿Y quién va a responder por él? Aquel que estaba a su cuidado, siempre y cuando pudiera imputarse en la negligencia. No opera directamente. Tampoco es una presunción, porque la víctima que va a tener que probar. La falta de cuidados, la poca diligencia, la negligencia. Por lo tanto, no es una presunción. Aquí lo único que está diciendo es que si se ejecuta el acto es incapaz, entonces, o sea, que puede tener una de situaciones, entonces quien va a responder era aquel que tuvo, lo tenía bajo cuidado, pero porque cuando se le pidió que también. O sea, es materia civil. Tiene que probar la negligencia de aquel que estaba cuidado de esta intención. Que estamos hablando de delito tras delito, cometido por un incapaz, por lo tanto estamos hablando de dolo o culpa. Es para el hecho ilícito de civil en general.
Pero será, discúlpeme, en el artículo 23-18, entonces es una, digamos, ahí hay responsabilidad objetiva. Porque si usted dice que responde directamente al Estado, por ejemplo, digamos, cometido el ebrio.
Pero no responsabilidad objetiva, ¿sabes por qué? Porque en el fondo lo que dice el 23-18 es responsable del daño causado por su delito o cuasi delito. Eso no me va a ser responsable. Lo que está diciendo ahí el legislador es que si yo me encuentro en un estado de ebriedad, voy a ser responsable, ¿no es cierto?, de lo que hice en ese estado de inconsciencia. Desde ese punto de vista lo está tomando, porque resulta que...
Creo que
vas a responder porque el individuo no está en la condición. Exacto, pero ¿dónde vamos a evaluar la responsabilidad? ¿Dónde hay que probarlo? Allá, en ese momento. No es que esté relevando a la víctima de la prueba. No la está relevando. Lo que está diciendo es que tiene ese niño que tiene un estado de ebriedad. Y lo golpeo a tu compañero. Que van a dejarlo para el sueño, contando la con la pena, porque está más en poder que vino. Le golpeó a su compañero y él quedó en un estado de, no sé, de quitarse de la mano. Y también no puede seguir haciendo su vida normal y cotidiana. En este caso, claro, no estamos analizando el estado penal, pero creo que se sienta que no tiene la esencia. Bien, pues, yo estaba en una situación de liberar, pero yo iba, o sea, estaba en una situación de falta de discernimiento. ¿Es esto? Porque no tengo plena capacidad, no tengo plena capacidad. Pero yo igual voy a responder, y esa mujer que yo estoy diciendo, igual va a responder, pero no va a responder por el hecho que provocó esta situación de inconsciencia en el fondo. ¿Por qué respondo? Porque yo allá elegí poner en esta situación de inconsciencia. Y por eso el equilibrio no está dentro de aquello que son incapaces. Por eso precisamente el equilibrio dice, mire, si usted decidió ponerse en un estado de inconsciencia, usted es responsable de lo que hace. No por lo que se encuentra en el estado de inconsciencia, sino que por lo que allá ofreció con esa inconsciencia. Ahora, ¿qué es lo que va a tener que probar? O qué es lo que podría, o sea, que si quieren hacer un punto causal, que me sentía de liberar al compañero a pegarle, si él llega a pegarle, que en definitiva es eso porque no tengo un auto que le activa la mano, y me pregunto mucho la parte de la mano. Esa circunstancia, estando en el ramo de mi vida, debería responder igual. Entonces, alguien podría decir, oye, que está privado de razón. Ya, pero si esa privación de razón no la tenemos que examinar aquí, sino antes. Ahora, ¿podría este señor probar que no le fue imputable? ¿Podría probar que no le fue imputable allá?
Sí.
Claro. Y por eso tengo una presunción. Porque yo podría probar allá. ¿Me entiendes? Entonces, por eso no es una presunción. No es una situación de responsabilidad objetiva. ¿Me entiendes? Porque si dijera, en, a todo momento, siempre, porque yo sé que se utiliza el legislador, cuando dice siempre, o cuando dice todo el año, responderá de los actos que cause en ello, bueno, yo eso ya sería responsabilidad objetiva. O sea, yo voy a responder igual, o sea, pero resulta que en este caso no lo hace así, no lo hace tan severamente. Dice, él es responsable de eso que causa en su estado de inconsciencia. Luego, que la materia existe y es prueba, ¿qué pasó allá? ¿Qué pasó allá? ¿Por qué me puse en el estado de inconsciencia?
Eso también será bajo el estado de...
Tendríamos que aplicar, por extensión y por analogía, porque si no en el fondo nos va a decir, claro, no es restrictivo al ego, porque en el fondo, bajo las sustancias psicotrópicas, lo que yo causa es lo mismo. ¿Sí? Tienen que hacer, es bastante parecido, o funciona, y no lo dice exactamente en el psicotrópico, pero hay que entender que funciona como cuando se lleva la responsabilidad de aquello que está en un estado de inconsciencia, o de un intervalo, o de una suerte de problema de mente, cuando analizaron, cuando uno está actuando en un intervalo lúcido, o cuando uno es normal, pero tiene este intervalo de inconsciencia. ¿Mm?
Entonces, ¿cómo podríamos resumir esa un acto es un incapaz que está en el nivel de infancia mayores, responde el que lo tenía a cargo. Siempre y cuando a esta persona que lo tenía a cargo se le pruebe que fue negligente y seguridad.
Pueda imputarse de negligencia. Así es, así es. ¿Quién responde? O sea, porque la lógica sería, son incapaces. Ay, no responde nadie. No responde nadie. Que aquí siempre va a responder alguien, porque hay que volver al estado de equilibrio. ¿Pero quién va a responder? Aquel que lo tiene estudiado. ¿Siempre? No, porque sigue la regla de la teoría objetiva. Aquí hay que probar, si quiero ver que es igual, es culpabilidad. Que él lo hizo negligentemente estudiado y que por eso es esto que es incapaz en definitiva causó el daño. ¿Ya? Como les digo, en este caso no cabe ninguna posibilidad de que les se pruebe el 23-25 que vamos a ver en un momento más adelante. ¿Por qué? Porque resulta que el que causa este daño, aquí en definitiva es un incapaz. Entonces, ¿de qué se le va a poder repetir si es incapaz? Ahí termina la responsabilidad. Los actos de omisión, dañosos, que se cubren, de un tipo civil, que se licúa, un incapaz, son de responsabilidad de que lo tienen que cuidar. Directamente, él no va a responder nada. Va a responder de una diligencia primera que lo tienen cuidado, siempre y cuando se le pone la diligencia. Porque ahí vemos también, vemos que pensamos esta doctrina de la diligencia objetiva. Entonces, no cabe, yo quiero que tenga presente esto ya, y aquí no cabe ninguna repetición en contra del incapaz, porque el incapaz es incapaz. No cabe ningún derecho a repetir en contra de él.
Pero eso no se había aprendido. El 23-25 se lo trato. O da la posibilidad de repetirlo, ¿no?
Es que ya vamos a ver el 23-25. Lo que pasa es que el 23-25 es en una posición en donde el físico que el acto es capaz. Y ahí te da la posibilidad de repetir si se cumplen dos requisitos. Entonces, siempre, siempre, se tiende a confundir la posibilidad de repetir. Lo que yo te quiero decirle es que no hay 23-25 y no hay posibilidad de repetir.
Salvo las condiciones que entregan los otros.
No, salvo nada. No aplica el 23-25.
No, porque se igualan tan derecha porque no existe.
No existe. ¿Por qué? Porque es incapaz.
¿Y por qué eso? Y según el Senado Federal del 2025, las personas obligadas a la reparación de los daños causados por las que de ellas dependen.
Sí, pero eso lo vamos a ver en un momento más adelante. Solo quiero sentarles aquí que esto no procede. ¿Por qué? Porque en este caso se priva al guardián del derecho a la petición de incapaz. ¿Por qué? Porque es incapaz. No es que el 2325 diga esto. No, me lo puso así literal. Punto 2325. No aplica, porque priva al guardián del derecho a la petición contra ser incapaz. ¿Por qué? Porque el guardián del derecho a la petición contra ser incapaz, cuando el dependiente es capaz. Ya lo vamos a ver.
Entrega. Dependiente que sea incapaz.
Sí, es que ya lo vamos a ver. Tenemos que luego de referirnos brevemente a la responsabilidad extracontractual. Y en materia extracontractual sí son generalmente capaces de persona jurídica. Y son responsables por los hechos ilícitos que provoquen sus órganos y sus dependientes. ¿Quiénes son los órganos? Seguramente cuando ustedes vieron personas jurídicas, vieron que me imagino que había como que se dio la posibilidad de otra vez expuesto. Vieron que esta persona jurídica, dentro de la teoría moralidad sexual, ¿no? De la doctrina determinada respecto a las personas jurídicas, es un ente jurídico que tiene una vida independiente propia y que tiene distintos órganos que cumplen distintas funciones dentro de ese órgano, porque es una persona distinta que tiene distintos órganos para defenderse de la vida jurídica. Y resulta que esos órganos, por ejemplo, manifiestan voluntad. Pero claro, en definitiva, no hay una ficción, que nunca vamos a ver, así como un elemento material que esté tratando de ficción, que esté tratando de ficción. ¿Quién lo hace? Lo hacen los órganos. Y los órganos están constituidos por las personas naturales que dentro del ejercicio de sus funciones son los que en definitiva traducen o transmiten la voluntad de esta persona jurídica. Entonces, dependiendo de la persona jurídica, ustedes saben que hay cómo se estructura la organicidad de las personas jurídicas dependiendo de la naturaleza de su especie. Pero en definitiva lo que nos importa aquí es que son capaces, o sea, pueden ser responsables de ilícitos civiles de las personas jurídicas y son realmente capaces. Y van a responder tanto de los actos de omisión dolosa o culposa que ejerzan sus órganos, entendiendo que como el órgano no tiene una existencia física, en definitiva van a ser aquellos actos de omisión que provocan las personas naturales, mediante las cuales investigan regularmente que plasma la voluntad de esta persona jurídica dentro del ejercicio de sus funciones. Pero es todo lo que tiene que estar legalmente facultada para hacerlo, conforme al reglamento jurídico y a la situación concreta de la comunidad que se trate. Y por eso es una actividad del órgano y dentro del ejercicio de sus funciones. Pero estas personas jurídicas también van a responder por aquellos hechos ilícitos que se provoquen por sus dependientes en el ejercicio de sus funciones. Porque una persona jurídica sin duda ya puede tener dependientes. Y en un momento más vamos a ver que hay presunciones de responsabilidad respecto de aquellos que se encuentran en una situación de subordinación o dependencia de otros. Entonces, en definitiva, las personas jurídicas sí están capaces de vivir con su derecho civil equilibrio en general, y lo van a hacer respecto de aquellos que provocan directamente sus órganos, o sea, la persona jurídica propiamente tal, como de aquellos que efectúan sus descendientes, siempre y cuando tanto su bolsa o estas personas naturales que causan la voluntad de esta persona jurídica como sus descendientes actúen dentro de que cumplen sus funciones. Llegamos por fin a las presunciones. Presunciones de culpa. Ya. Siguiendo con la lógica de nuestra regla general en cuanto al sistema de atribución de responsabilidad en nuestra legislación, nosotros decimos que tenemos la doctrina clásica, o sea, que siempre hay que imputar, siempre hay que imputar en culpa o dolo a aquel que actúa, a aquel que lo sobra, a aquel que es el autor. Claro, esa es la regla general. Pero ya varias veces yo les he comentado, desde diversos puntos de vista, que esta situación, que esta doctrina tiene un alcance. Que lo podemos dejar de hacer, que ya se lo he dicho varias veces, y es que resulta ser que en todos los casos, tener que probar esta imputabilidad pondría a la víctima en una doble situación de víctima. Porque por un lado, la gestión es todo eso, y por otro lado, se encuentra en una situación en que debe probar una intención, porque en definitiva la culpa o el dolo es algo que queda en el interno de las personas. Y va a tener que probarlo, claro, hay hechos que significativamente traducen estas intenciones en términos, pero resulta que es materia de prueba, ¿no es cierto? Porque como tenemos la doctrina clásica, que es que pidan a los creadores. Bueno, para paliar esta situación, para limitar el alcance de haber seguido nuestra doctrina, nuestro modelo civil, la doctrina clásica, es que surgen estas presunciones de culpa. Presunciones de culpa que en algún extremo vamos a llegar a entender en algunas hipótesis que son posibles casos identificables como la responsabilidad objetiva, además dentro de nuestro código civil. La responsabilidad objetiva, que como ustedes saben, en la doctrina se opone a la teoría subjetiva. ¿Por qué? Porque la teoría objetiva nace tan solo por la creación del riesgo y se responde tan solo por haber creado el riesgo. Nada más. Cuando hablamos entonces de las presunciones de culpa en nuestra legislación, a lo que estamos aludiendo son aquellas situaciones en que, por disposición de la ley, en el fundamento que ya les he dado, entonces se invierte la regla general. Y este señor, el que sufrió el daño de la víctima, ya no va a tener que ir a probar primero directamente el dolo o la culpa como elemento de la responsabilidad extracontractual que ustedes saben en base de nuestro sistema respecto de aquel lector, respecto de aquel autor, sino que definitivamente con estas presunciones de culpa lo que hace es relevarlo de esa prueba y entonces se invierte la carga de la prueba. ¿Quién tiene que probar ahora? Va a ser el lector. ¿Y qué es lo que va a tener que probar? Que efectivamente actuó con la debida diligencia que hizo. Oye, voy a abrir un poquito porque está haciendo calor. Que efectivamente actuó con la debida diligencia o con la diligencia de su parte. Entonces, ¿se dan cuenta cómo se releva esta carga en la víctima de que su víctima consiguió que fuese la prueba? Entonces se carga al lector con tiene que probar que efectivamente la actuó diligentemente o no actuó en forma diligente. ¿Cuál es el objeto que se persigue? Bueno, tratar de asegurar en estos casos la correcta indemnización o reparación del daño sufrido. A la víctima, entonces, le basta probar que ocurrió un hecho y que desde esto fue consecuencia, fue consecuencia directa y cierta el daño. Y lo relevamos de probar la imputabilidad. Eso es lo que en definitiva sucede. El demandado sí, el demandado es el que va al lector, que se está criminalizando, es el que va a tener que demostrar que el hijo no le corresponde a él. O sea, él no tiene una relación de causalidad entre esto causado y el daño sufrido, que esto hizo que no obstante existir esta relación causal, él empleó la debida diligencia o los cuidados necesarios, y entonces así no va a responder, eso no tiene que estar. Porque no le corresponde, porque efectivamente no es la misión de ahí, entonces no le corresponde responder. Es así como llegamos a tres clasificaciones que se hacen en la doctrina respecto de estas presunciones. Como encontramos, la responsabilidad por el propio, la responsabilidad por el sistema y la responsabilidad por el resto de las cosas. Bien raro en la adolescencia, y las cosas no hacen nada. Pero nuestro legislador así, pero nuestra doctrina fundamentalmente, así las ha agrupado desde que estudia la materia. Primero, vamos a ver la responsabilidad por el hecho propio. Otro lector, ¿cuál es tu nombre?
Mauricio. Por regla general, todo daño que puede imputarse a la malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esta. Son especialmente obligados a esta reparación: 1. El que dispare imprudentemente un arma de fuego; 2. El que remueve las losas de una acequia o cañería en calle de la sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por ahí transitan de día o de noche; 3. El que obligado a la construcción o reparación de una acueducto o puente que atraviesa un camino lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por él.
Gracias. Ya, la base entonces de esta clasificación de responsabilidad por el uso propio está en el artículo 29. Y recuerden ustedes también que el inicio de este artículo 29 es una de las demostraciones que nuestro sistema, nuestro código civil, se rige por el principio del sistema de responsabilidad subjetiva, porque dice: por regla general, todo daño que puede imputarse a malicia o negligencia de otro, bueno, en el elemento de imputabilidad, el elemento del delito, el doble del procedimiento de la ciencia civil, la lista presente, ¿quién entonces especialmente? ¿O quién se encuentra especialmente en esta hipótesis? ¿Cuál es el que lo contamos? Nuestro código civil determina una cierta. ¿Cómo decírselo? No quiero repetir especialidad, pero de una cierta concretitud en las actitudes o en los eventos o en la hipótesis que señala, pero utiliza el vocablo especialmente. Entonces no puede entenderse que es una situación que solo le aplica a ellos. Si no es una situación que puede aplicarse a otros casos que sean similares y que se extiende a ellos por analogía, porque dice, son especialmente obligados. Lo que a contrario indica que pueden haber otros, claro, que pueden haber otros. Lo que pasa es que el Código Civil se aboca a aquello de que está viendo una situación bastante frecuente, quizás en la época de educación del código, que encuentra esta responsabilidad de derecho propio. Y fundamentalmente, desde la lectura que hizo la ministra, nosotros hay nada más que yo le explico cuál era la hipótesis.
No es taxativo.
No, no es taxativo. Pero no utiliza el vocablo y toda otra situación. Por eso nos llegamos a una traducción interpretativa. Aquí decimos que señala cuáles son especialmente. Luego, entonces, uno podría entender que le puede aplicar a otras situaciones similares. Y siempre aludiendo a este tema de imprudencia o aludiendo en cada una de estas hipótesis al elemento de la falta de diligencia o cuidado o negligencia. Entonces, el que dispara y lo precisa y con grita, imprudente no tiene más fuego. Ahí está, imprudencia. El que remueve la cosa de una serie de los niños, de camino, sin las precauciones necesarias, porque eso se necesita porque ahí destaca la causalidad, ¿no? Para que no caigan los que permiten su camino de noche, y por ejemplo, el que llegaba a la construcción, la construcción de la construcción, o puente que permite el camino, y aquí no está el causar la ley. La segunda de las especies de responsabilidad, de definición de responsabilidad, son las definiciones por el hecho ajeno. Y varios alcances, a ver, ¿dónde está la proceso? Ahora sí que vamos a analizarlo uno a uno y a ver qué se trata en cada una de estas definiciones. Pero tengo que hacer los mismos alcances, y eso es lo que he mencionado ahora. Primero, que cuando hablamos de la responsabilidad por el hecho ajeno, en realidad ustedes saben que la doctrina ya consideró que no responsabilidad por el hecho ajeno, sino responsabilidad por el hecho propio. ¿Cuál es el hecho propio que está faltando a la falta de diligencia, a la falta de cuidado o a la diligencia? Por lo tanto, claro, aquí vemos que viene hipótesis en donde hay unas personas que dependen de la otra y producto de esta dependencia que se hace responsable sin ningún compañero, aquel que es del cual depende. Y en definitiva, lo hace responsable civilmente, lo hace responsable a él por esta situación de subordinación o dependencia, por esta situación de supervigilancia en la que él se encuentra respecto de estas otras personas que están en teoría, en principio, a su cuidado o bajo su dependencia. Entonces, en definitiva, lo que hace determinar a lo que uno puede concluir es que el hecho dañoso se produjo. Pero se le hace tener una responsable a este señor porque a él faltó su deber. Por eso no era responsable, que era vigilante, que era cuidado. Y entonces, aquello que se llama responsabilidad por el hecho ajeno, o aquellas presunciones que nacen por este tipo de conducta, en definitiva, nosotros vamos a ver que son responsabilidades por el hecho propio, por la falta de vigilancia. Ahora, en términos generales, ya lo vamos viendo caso a caso porque la demanda es distinta. Nosotros aquí estamos hablando de que se hace responsable al tercero, entonces se vuelve responsable. Pero de ninguna manera estamos aquí ante la situación de que ese tercero sea incapaz. Porque si el tercero es incapaz, ¿qué aplica? ¿Qué artículo aplica? 23.19. Aplica directamente 23.19. Aquí estamos hablando de una situación en que hay un tercero civilmente responsable por un hecho de omisión doloso o culposo de alguien que a su vez es capaz de este delito o así mismo. Y por eso es que para estos casos, hemos dicho, se contempla el 23.25 y nace la posibilidad de que aquel tercero civilmente responsable, en definitiva, repita en contra de que hay que efectivamente causó el daño. ¿Por qué? Porque este que causó el daño es capaz. ¿Ya? Pero me dijeron que no precisamos, ya lo estamos viendo. El 23.16, o sea, si nosotros partimos la lógica, el 23.16 dice, es obligado a la indemnización el que hizo el daño y sus herederos. Entonces, claro, nosotros partimos de ese fundamento, nosotros decimos, es extraño, porque nos tenemos que ir escribiendo esta lista, situaciones como de excepción a esta regla, porque el 23.16 viene siendo la regla general de la materia, ¿de qué se responde? El hecho que yo hago, pero es el propio. Ahí está. Entonces uno dice, ya, entonces esta es una excepción al 23.16, en donde se responde por otro tercero. ¿Tiene la respuesta a la doctrina? No, porque lo que se está refiriendo con el propio tercero, está respondiendo con el hecho propio, con la falta de licencia, la falta de licencia. Por lo tanto, claro, si ustedes lo examinan sin entender cómo funciona, efectivamente va a llegar a la conclusión de responsabilidad por el ajeno. Pero hay que saber darle verdadero sentido al caso 23.16 y entender cómo es que funciona esto. En definitiva, como les digo, ya la audiencia este, hasta que no estos años, y señalar que de ninguna manera que se trata de responsabilidad por el ajeno, tiene que ser diferente.
Ahí en el fondo, el hecho causante del daño sigue siendo el
la acción o omisión en el fondo de la gente, digamos, del
dependiente.
Esa es la fuente directa e inmediata, sí, inmediata del daño.
Sí.
Pero
lo que pasa es que ese daño se provoca en una circunstancia.
Perfecto.
Que va midiendo caso a caso. Y por eso a veces me gusta responsable de un tercero. Entonces, ¿cuáles tres van a ser?
Podría, pensando de esto y tratando de encontrar la importancia
pero espera un poquito, porque no tienes que nada todavía, le hago el fondo y de ahí lo pones en el fondo y va a tener el fondo. Y si no hay un fondo, si no hay un fondo, va a suceder. Pero no sé, ¿a qué es lo que falta este fondo? ¿A qué es lo que falta este tercero inmediatamente responsable a su deber de vigilancia? ¿De qué se trata? Ojo, sí, la falta de cuidado en su deber de vigilancia. ¿Ya? El deber de vigilancia. Eso es a lo que falta, el deber de vigilancia, porque si alguien bajo su dependencia que causa un daño, si el que hubiera mediado la vigilancia concreta y correcta se subiera al fondo instantáneamente, entonces el daño se hubiera reducido. De eso se trata. Si el daño en definitiva se produjo, es porque él no entregó la debida diligencia. El 2320 cuenta así un principio general que establece nuestro ordenamiento jurídico y que también va a ser aplicable a cualquier otra situación distinta a la que aparecen como hipótesis o como justificación de estas presunciones, claro, manteniendo la misma estructura, ¿no? Que es más o menos lo que me decía respecto a la responsabilidad por el derecho propio. No se sean todas aquellas que dice el código, pero que son especialmente importantes. Bueno, aquí el 2320 no utiliza la palabra especialmente. Sin embargo, nosotros podemos concluir que el 2320 lo que sienta es una norma de aplicación general dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, pueden entrar por esta vía otras hipótesis distintas a aquellas que específicamente el 2320 enumera, pero es que hay que poner que mantenga la estructura, ¿no? No podemos desnaturalizar la institución. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? Primero, tiene que haber una relación de dependencia entre el hechor, o sea, aquel que causa el daño, y el tercero que alimenta responsable. Así nosotros tenemos que entender que esta persona responsable, este tercero que alimenta responsable, debe estar investida de una cierta autoridad para con el autor material. Y el autor material debe estar sujeto a su obediencia. Segundo, y en vista lo más relevante, claro, que igual ya te hablaré en el requisito, ambas partes, los dos, tanto el autor material como el tercer cliente responsable, tienen que ser capaces de ilícito civil, de delito o cuasi delito civil. Si el que tiene a su cuidado a otra persona que es incapaz, y el incapaz que es el que recibe el daño, es incapaz, es irresponsable. ¿Por qué? Porque es incapaz. En definitiva, ¿quién va a responder? Va a responder a aquel que lo tiene a su cuidado siempre y cuando se le pueda imputar negligencia. Por lo tanto, ¿se aplica el 2320? No, si es incapaz, se aplica el 2329. ¿Ya? Y lo otro, el tercer requisito es que se pruebe la culpabilidad o subordinado. Porque aquí, por regla general, nosotros estamos en casos de presunciones simplemente legales que pueden ser desvirtuadas, porque por regla general nos vamos a encontrar con dos situaciones, ¿cierto? En esto nos tocamos con una, y en la primera nos tocamos con otra, y esto nos tocamos con una situación que el profesor Pablo Rodríguez lo determina como la responsabilidad objetiva. Pero en general, porque la presunción de herencia. Pero en general, nosotros estamos hablando de presunciones simplemente legales, o sea, pueden ser desvirtuadas probando lo que corresponde. Lo que debe probar que, ojo, porque aquí lo que no se prueba es que el tercero tiene que ser responsable.
No, esto no está relevado, por eso no se funciona. Pero de lo que no se releva la prueba son la imputabilidad del proceso de la hipótesis, la imputabilidad de la hipótesis del estadístico. Eso no se releva, eso hay que probarlo. Lo que no se prueba es que tengo que responder eso. O sea, si yo determino que esto fue hecho, si se determina que la consecuencia necesaria es directa, que el daño, en definitiva, responde que el estadístico es responsable. Pero eso no me relleva, no me relleva, que todo que efectivamente este señor que está aquí es el que lo hizo en esto y lo hizo en el daño.
¿Cómo? Bueno, claro, es una buena idea. ¿Me permite? Creo que lo único que el ejemplo que se puede citar para lo que se está tratando es el caso del carabinero que está acá en Valparaíso, que es un periodista en una situación de conflicto ahí. Estaba con un caballo, que es un hombre rico. Este funcionario de este órgano estatal, que era dependiente y que estaba bajo una función de autoridad respecto a este órgano, estaba en el ejercicio de las funciones. Pero cometió un delito, porque fue lesionar a un periodista. Y es lo más allá de las tareas que tiene. Entonces tenemos a un sujeto que actuando en el ejercicio de sus funciones cometió un delito. Este sujeto está bajo la dependencia de un tercero responsable.
¿Y Carabinero respondió?
No, no sé exactamente.
¿Por qué no respondió? ¿Por qué no va a responder? Por lo que no va a haber un ratito más. Porque en este control no aplica. No aplica, por un requisito que tenemos que ver. ¿Pero qué hace con el hijo? Por ahí le digo, volvemos a plantear. Cuando va a tener un hijo más, él se va a dar cuenta por qué no aplica en este caso. Ya. Entonces, tenemos los tres requisitos, relación de dependencia, ambas partes que tienen que ser capaces y deben entregarse la culpabilidad del hecho, la imputabilidad del hecho.
Entonces,
¿por qué
no se la
demanda
entre
al choque? No, hermano, no, que es porque la ley está bien. Te escribo a ver el informe. Yo he tratado a ustedes lo más general a lo más particular que se menciona. Entonces, cuando vean las situaciones particulares concretas, la van a entender por añadidura, no voy a explicar nada. Ya, estas presunciones son simplemente legales, por regla general, el tercero civilmente responsable existe en el 2020 del Instituto Nacional, existe esta idea que se nos permite que son presunciones legales. ¿Por qué? Porque el tercero civilmente responsable puede quedar relevado de su responsabilidad, o sea, puede quedar relevado de esta presunción probando que empleó la diligencia o cuidado de los dos. Y este situación aplica para todas las hipótesis. Por eso es una prueba, por eso es una presunción simplemente legal, porque hay una prueba en contrario. ¿Y cuál es la prueba en contrario? ¿Quién la tiene que validar? El tercero simplemente responsable. ¿Y qué validar? ¿Qué es lo que tiene que probar? Siempre ahora el intento de cuidar de Dios y eso se aplica para todos. Salvo en esto, un caso que yo le voy a mencionar, que esa presunción es una presunción de bienes y servicios. ¡Alto! El 23 es el 21, para mí. El 23-21 establece una presunción de derecho que en esta materia vendría a ser una excepción a esta regla general de presunciones simplemente legales, porque se deja abierta la posibilidad de que no pudiera, no iba a existir la prueba relativa a la vigencia de vida o la debida diligencia de vida. ¿Cuál es tu nombre?
Los padres serán siempre responsables de los delitos o perseguidos cometidos por sus hijos menores. Si conocidamente provienen de malos hábitos, de hábitos viciosos, y de harán sus pecados.
Gracias. En este caso, estamos en la presunción de derecho. ¿Por qué? Porque en el artículo 23, o sea, aunque este caballero, este padre, esta madre, vamos, llegaran a probar que debidamente ocuparon la diligencia correspondiente o fueron o no fueron negligentes, informar a estos niños, aunque ellos quisieran probar esto, no sirve. ¿Por qué? Porque siempre van a responder, siempre. Por eso hay que tener una presunción de derecho. Pero ojo, aquí hay otro tema.
Entonces, cuando estemos viendo esta petición de elección, ustedes se van a dar cuenta que hay otra materia sobre la vida siempre. Y es que, conocidamente, podemos llamar educación o llamar religioso. Entonces, la víctima definitiva, claro, no va a tener que probar quién va a responder, va a ser el padre. ¿Qué es lo que va a tener que probar? El daño que produjo, con las consecuencias, no morales, porque conocidamente debe estar en el sentido. Igual va a las pruebas, no nos releva de todas las pruebas. ¿De qué nos releva? Le releva de probar el daño, de la relación y el daño, ¿no? Pero va a tener que probar él que conjuntamente le hayan dejado aquí. Y si prueba eso, si prueba esta hipótesis, entonces se concluye la relación de él. Y va a responder siempre. Y no va a operar esta situación de que desde que es un tipo final que dice que. Y es que prueba entonces que actúa diligentemente, se exime de responsabilidad. Como les decía ya hace un momento, la responsabilidad del subordinado no puede exigirla dentro del concierto general de nuestro movimiento jurídico. ¿Y por qué? Porque el señor es capaz de saber que este subordinado es capaz del delito o cualquier delito, es capaz de entender que es ilícito civil. Y eso es un elemento, un requisito que tiene que existir al momento de considerar esta afirmación. Entonces, el tercer requisito responsable es tener una acción para detenerme en contra del autor. ¿Y por qué tengo que ir contra el autor? Porque el autor es capaz. Y eso está regulado en el tipo 25. Tiene derecho a repetir, tiene derecho a pedir el mismo. ¿Y por qué? Porque si no, igualmente que hay una repetición explícita, de base. Porque nosotros, ahí el señor experimenta un crecimiento en su patrimonio. Porque como contrapartida, una pequeña enfermedad, ¿no? Que es el autor del delito, está de consultando. Y resulta que, habiéndose producido esa disminución patrimonial de la víctima, resulta que la ley nos lleva ante otro daño, ante el que causó el daño, para que le tenga que responder. Entonces, a su vez, el otro instrumento responsable va a incurrir en una disminución patrimonial, porque se va a tener que hacer responsable por esta conducta, en definitiva, compensar y indemnizar a la víctima. ¿No es cierto? Y en el medio, este señor, es capaz, absolutamente capaz, y que está viendo cómo pasa un interés por un lado y un interés al otro. Que le tendría su patrimonio, pero igual. ¿Qué fue el impacto? ¿Qué fue un requisito escondido que está teniendo un requisito impuesto? ¿Por qué tenía todo un daño? Entonces no tiene por qué soportar la pérdida de un patrimonio que no concurrió con su responsabilidad a fraguar y, en definitiva, manifestar ese daño. Entonces, por eso es que nuestro ordenamiento jurídico de 23-25 le concede acción a este tercero, y el otro responsable, para que repita. La ley está bien de índice, pero lo que se convierte en la repetición. O sea, este señor que no hizo nada, se vio obligado a pagar. Y entonces va allá, desde el tercero jurídico responsable, al autor, a pedirle que le interese, a pedirle que le pague lo que él tuvo que pagar por su error. Entonces, pero tiene que cumplir dos requisitos. Primero, el tercero, para poder demandar, tiene que cumplir dos requisitos. Primero, cuando este ilícito se provoque sin que haya mediado orden de la persona que antes decía obediencia. Cuando tiene alguna orden ahí, efectivamente, aquel que fue el autor prueba que él lo hizo porque fue algo que no ordenó su superior, o esa persona que tenía la autoridad, entonces en definitiva no va a proceder, porque él en definitiva hizo lo que le estaba ordenando. Es un primer requisito, no tiene que haber orden, no tiene que existir una orden respecto la residencia o respecto de que cuál es su munición de ese ser civilmente responsable y de ese autor superior en relación al subordinado. Y segundo, tiene que ser capaz. Nuevamente, aquí trae a colación este requisito primero que nosotros estamos diciendo, tiene que ser capaz de delito o cualquier posible en el término del 23 de julio. O sea, no tiene que encontrar una situación de la incapacidad. ¿Por qué? Porque tiene una situación de incapacidad, no por el requisito aquí del 23 de julio, pero también la falta ciudadana de aquel que lo debió. Ya. Leamos el 23 completo y el otro que está en el programa aún está en el tiempo.
Artículo 23 de la ley. Todos resultan responsables no solo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellas que estuvieran en su comunidad. Así el padre, de falta de este la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa. Así el tutor o curador es responsable de la conducta del tutor que vive bajo su dependencia y cuidado. Así, los jefes de colegio y escuelas responden del hecho de los tutores mientras estén bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices o dependientes en el mismo caso. Pero cesará la obligación de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y les pide no hubieran podido impedirlo.
Ya, ahí está la causal, digamos, de extensión. Eso que es general y es para todos. Entonces, la primera hipótesis, y aquí empezamos a revisar casos concretos, que se va a poder cumplir el cuando todo esto se va a hacer y tanto que no. Primero, el 23 dice que el mundo trata de la responsabilidad de los padres. Tenemos que vincular estas normas con el artículo 322 del estudiante del Código Civil. Que serían de la familia, no de la familia ya. En el artículo 22.20 siguiente se trata de 222 siguiente del Código Civil se trata de el cuidado personal del hijo, que forma parte de los derechos y obligaciones de carácter personal, pero que también cuesta de su protección. El 222 del inicio este párrafo. Más abajo existe el 224. El 224 habla del cuidado personal de la crianza y la educación del hijo. Y en ese caso ella hace una distinción y dice, si los padres viven juntos, el cuidado personal es total de uno de los padres. Si los padres viven separados, hay una distinción legal que dice que la madre es la que tiene el cuidado personal del hijo. Entonces, necesariamente tenemos que ir a esas normas, de ahí arranca esta responsabilidad, de aquella responsabilidad que tienen los padres en relación a cuidar el personal y la crianza de los hijos. ¿Quién fue el 222? El 224, digamos. ¿Está bien?
Artículo 224. Toca de consuno a los padres o al padre o madre sobreviviente el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos. El cuidado personal del hijo no concebido ni nacido durante el matrimonio, reconocido por uno de los padres, corresponde al padre o madre que lo haya reconocido. Si no ha sido reconocido por ninguno de sus padres, la persona que tendrá su cuidado será determinada por el juez.
Gracias. Estamos en esta materia. Estamos fundamentalmente porque debido a esta responsabilidad, no la deriva por esta atribución que es el permanente que dice la misma identidad personal de eso. Entonces, ¿quiénes responden? ¿Qué opinión? Sí. Que se encuentran bajo la situación de cuidado y dependencia de sus padres, estos son los responsables de su educación y alto cuidado. Y entonces, estos terceros son los elementos responsables de que se determina los fundamentos ahí, en el 224, en el artículo 25, ahí está. Claro, entonces este padre, esta madre, que luego padre de consuelo, cuando se presenta un cliente separado en la comisión de edad, que toca la madre, no es igual. Pero el tema aquí fundamental es que estos padres de consuelo, o la madre, o el padre en particular, hablo de la hipótesis de la presión de trabajo, de que no tiene el 2003, el tema aquí es que por eso estos padres no responden, porque ellos son finalmente responsables. ¿Por qué? Porque la violencia criminal, esta prerrogativa de un derecho de derecho nace de la relación criminal, que esta relación de dependencia que existe, o de descendencia que existe entre ellos, a veces todavía tiene mucho que ser, ¿no? Es una presunción simplemente legal. ¿Por qué? Porque se aplica el principio penal del artículo 2320, que ya sabemos que consiste en que si existen pruebas, que se padre, esta madre, damos pruebas, que van a quedar de la presencia, entonces cesa la presunción. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, que el cuidado personal de la clave, y esto va de la mano con el cuidado personal de los hijos. Porque el cuidado personal de los hijos cesa cuando esto en el caso de la mayoría de edad y con el hombre también se capace, desde el punto de vista contractual. Y el segundo requisito es que estos niños habiten, estos menores de edad, habiten en la misma casa del padre y la madre, en una unidad de domicilio, para que haya una dependencia que efectivamente se comprueba, que es comprobable. Y por eso es que el legislador asume esta licencia, porque se entiende que el padre que está al cuidado de la casa de sus hijos es que son los hijos que existen ya en el cuidado personal, tiene que tener una unidad de domicilio con los niños que está bajo su cuidado personal. Por lo tanto, todos los requisitos que sea menor de edad para que funcione, digamos, este centro de independencia y para que exista el propiedad personal, y segundo, que habiten estos niños por menores de edad en esa casa que su padre y su madre que puede ser finalmente responsable. Como les decía yo, en el artículo siguiente, que ya lo hemos dicho, parece, se establece un caso que sucede de hecho, ¿ya? Que en principio, como sucede de hecho, no admite que era incontrario. ¿Por qué? Porque dice que estos padres siempre serán responsables respecto de los ilícitos civiles que cometan delitos y que provengan conocidamente de los malos hábitos que estos han empezado a adquirir. Pero que aplique esa presunción de hecho, ya lo decía, no implica que no haya que probar nada. Porque, claro, no va a tener que probar en la materia de hacer finalmente responsable al tercero, ¿no? Que es el padre o la madre. Tampoco va a poder eximir porque es menor de responder, porque es una presunción de derecho. O sea, en definitiva, se establece esto, se establece la consecuencia mínima, y el padre o la madre responde. Pero ¿qué es lo que va a tener que probar la víctima? ¿Sí? ¿Lo relega de toda prueba? No lo relega de toda prueba. Porque la víctima no tiene que probar esto. Que el hecho dañoso provino de una circunstancia que conocidamente proviene de la mala educación dada al hijo o de la injusticia que los padres han nacido ahí. Yo te ojo en una presunción de derecho, pero no relevan de probatorio, pero están acostumbrados porque tienen el derecho de origen inmediatamente, no hay que probar nada. Bueno, eso sí hay que probar. Y quiero que hay que probar, ya no la relación de causalidad, tampoco hay que probar que tiene que ver el tercero responsable, tampoco hay que probar el tema de hecho y consecuencia de daño. No se prueban, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que va a tener que probar este señor? Que esto provino, esta consecuencia dañosa, que esto provino de un mal hábito que su padre se dejaron aquí, eso va a tener que probar. Ahora, admitiría la posibilidad de que este señor diga que él fue diligente y con eso relevar la responsabilidad, No, no puedo. Porque probado que sea que provino conocidamente y de tomar lo alto que hay en el estado, ¿sabes qué? Bueno, ahí está. Y lo pido en forma de directa. Siempre será responsable. Yo pruebo esto siempre será responsable. ¿Ya? Ahora, es indiferente en este caso, para este caso, que los hijos tengan o no la misma casa. Para la aplicación de este hipótesis del 23-21, no se exige que vivan dentro de la misma casa, que habite la misma casa que su padre o su madre. Que establece el 23-21. El segundo caso es que establece el 23-21. Y es el caso de la responsabilidad del tutor y curador. ¿Qué me dice para el 23-21? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, uno es el perogrullo. Uno es el perogrullo que vamos a estar repitiendo a cada rato. Que el pupilo sea capaz. Porque si el pupilo no es capaz de decir que estamos en el tipo de también en el tipo de funcionario, que el pupilo sea capaz. Y el primero de los requisitos que yo les indico ahí en la mía es que este pupilo, y que es así como el signo, ¿no? A lo mejor me lo dicen, este pupilo tiene que ser la dependencia del procurador. O sea, estamos hablando de aquellos, de aquellas curateras que son de carácter general, o aquellas curateras. las que se hacen cargo o dicen relación con la persona del cupido, no de aquellas que dicen relación con estas tutelas o curadurías que se hacen nada más que para la administración de bienes particulares del incapaz. Cuando vean familia, muy probablemente a sus niños van a ver las características generales de las guardas. Las guardas que se fijan en tutela y curatela, dependiendo de a quién van dirigidos, qué es lo que están, lo que están resguardando, si una persona o un patrimonio, dependiendo de qué tipo de persona están diciendo. Bueno, ahí nos vamos a encontrar en que, a falta del padre o la madre, que sea un cuidado personal, entonces, al señor de la que no tiene otra persona que se ocupe de su cuidado, claro, debe consultar. Y la relación entre el sujeto con este sujeto, cuando este carácter general abarca todos los espacios de la vida del sujeto, tanto la aquello de corte personal como aquello de corte patrimonial. Bueno, en este caso también estamos con el sujeto. ¿Cuándo se puede curar el tercer sentimiento responsable cuando este señor, cuando este tipo de otro cuidador, tiene relación directa sobre todas las gestiones de la vida de este patrimonio? No así sucede, porque también existe la posibilidad que se dé un cuidador, se dé un supervisor para un negocio determinado, y es más, a veces se da un supervisor para un bien determinado. Si es que se singulariza esta guarda en un bien determinado, una gestión determinada, en un negocio determinado, no estamos en esta hipótesis de ser civilmente responsable. ¿Y por qué? Porque ese tutor y ese curador solo se hace cargo de este negocio en particular, de esa cosa en particular, o de esa gestión en particular. Y no excede o no abarca toda la situación de vida de nuestro vecino. Entonces, por eso es que tenemos que, como primer requisito, tiene que vivir bajo la dependencia del privado de este tutor, de este curador. O del guardador, el guardador de género que tiene cuidado con la riqueza. Tiene que vivir bajo la dependencia de este guardador. Y en este caso, y por esta circunstancia, aplica entonces igual que la situación anterior. El padre o la madre están ocupados por cuidado y alta. Bueno, este guardador general también está ocupado del cuidado y la ayudanza de este cumplido que es menor de edad. Y bueno, lo que ya les decía, claro, es menor de edad, pero eso no quiere decir que esté incapaz desde el punto de vista de la responsabilidad financiera contractual. La presunción es simplemente legal, como ya sabemos, opera el juicio final del artículo 2320, en donde si ese señor guardador, tercero cilindro responsable, prueba que el hecho dañoso provino, habiendo él desplegado toda la diligencia de vida, o como es que nunca faltó debido al cuidador, o que no fue negligente en el cuidador, entonces se renueva la presunción y en definitiva se pena la religión. ¿Está dejando ya?
Sí, perdón.
Es que me encanta cuando empiezo a hablar en mi familia, porque ya la una de la noche casi me llevo más de una vez sola. Ya, 10 para la una, a la una un cuarto nos juntamos acá. Ya.
Que lo que estamos viviendo es bajo su dependencia, bajo su